Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigos del blog íntimo. Estamos hoy reunidos junto con Roberto del Carpio y Antenor Incio para una edición más para del podcast íntimo o el blog íntimo podcast. Ahora vamos a hablar un poco de lo que ha sido el desastre de ayer en Copa Libertadores, cerrando una de las peores campañas y sobre todo con el peor resultado obtenido por Alianza a nivel internacional. Es mucho lo que tenemos que hablar, hay mucho por analizar, hay varias cosas por ver. Vamos a tratar de soltar algunas cosas que podrían, entre comillas, resolver la situación, aunque claro está, no está en nuestras manos, ¿no? O sea, nosotros no podríamos hacer nada desde nuestra posición de hinchas. Pero para empezar a conversar un poco, quiero escuchar el saludo de Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, gracias por darme el pase. Confírmenos, por favor, en comentarios si se nos escucha bien, si se escucha medio borroso, medio lejano, y nosotros arreglamos el audio, ¿sí? Ustedes saben cómo es la transmisión en vivo. Bueno, nada, estoy bastante furioso. Franco no es la peor derrota a nivel internacional. Es la peor derrota de la historia de Alianza. La peor de todas. En realidad, solamente una vez nos habían derrotado por diferencia, por este margen, fue Sport Boys hace un montón de años, un equipo recontra alterno. Por eso considero que esta es la peor, porque fue contra nuestro equipo a priori titular y en la máxima cita continental. Ha sido un desastre, totalmente indigno para Alianza, para ellos como jugadores y para el fútbol como deporte, lo que han hecho ayer. Jugadores sin alma, sin pundonor, sin empuje, sin idea, sin nada. Lo de ayer ha sido de verdad lo peor que he visto en mi vida en una cancha de 11 jugadores de Alianza Lima. Te lo digo sin asco, porque si no decimos las cosas, bueno, como nos parecen, no como son, porque no tengo la verdad absoluta, no vamos a llegar a ninguna parte.
Gracias, Roberto. Antenor, tus apreciaciones iniciales sobre el partido de ayer. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Frey, Roberto, y a todas las personas que se conectan a una transmisión más de El Blog Íntimo Podcast, que tienen de repente mucho por decir en comentarios, como nosotros también? Salimos un poquito en frío en cuanto a lo que fue el desastre de ayer, pero creo que todos seguimos con la cólera por dentro por lo que ha sido esta copa, ¿no? O sea, el papelón no ha sido solamente ayer, el papelón ha sido cuando se planificó esto, pero el papelón lleva incluso mucho más años, ¿no? Con decir que el último triunfo en Copa termina siendo por un DT interino, me parece, que era Pepe Soto en ese entonces, y esto es, ¿no? Entonces, los hinchas que, bueno, como yo, que están viviendo una goleada tan horrorosa de repente, de esta forma, que nos sirva para crear conciencia, ¿no? Que nos sirva para entender de que no es un, ya, bueno, perdimos afuera y ya está. O sea, no, hay muchísimo por cuestionar, y lo que pueda pasar más adelante no puede maquillar lo que ha pasado hoy. O sea, ¿a qué me refiero? Algún fichaje que se pueda anunciar, un par de triunfos que metamos en Liga 1, y por ahí se acabó el tema para algunos, nos olvidamos, no pasó nada, y no es así. O sea, esto ya es catastrófico, y se notó muchísimo. Creo que todos estábamos con la cólera desde que comenzó el partido y vimos que los jugadores estaban marcando con la mirada. Iba 1-0, iba 2-0. O sea, creo que ellos fueron los únicos que no notaron que estaban jugando, ¿no? Así como decimos que River jugó un partido de entrenamiento, creo que Alianza lo vio de esa forma, porque no lo tomó en serio, y no tomó en serio la Copa desde el primer partido. Ninguno. Decir que compitieron, decir que hicieron gran partido, que estuvieron cerca de empatar, es engañarnos, es tratar de creer de que hicimos algo bueno en la Copa, porque no, fuimos una porquería. Y creo que la crítica tiene que venir del hincha de Alianza, ¿no? Si vamos a escuchar a otros personas que ni siquiera pintan, ni siquiera tienen voz ni voto, que la crítica sea para nosotros. Creo que nosotros nos vamos a aguantar las cosas que tenemos que decirnos. Si van a venir otras personas más, entrará por un oído, saldrá por el otro. Pero imagino que vamos a tener muchos aquí en la transmisión, aquí seguro de invitados. Así que, no sé, si quieren perder su tiempo y hacer hígado por un problema que no es suyo, adelante. Si hay hinchas aquí constructivos que quieren tratar intentar hacer algún tipo de cambio, por más que sabemos que no se puede, perfecto. Para eso está el programa.
Listo. Fuertes palabras de Antenor. No estoy completamente de acuerdo en el tema de que no hemos competido en la Libertadores o que todo la Libertadores fue un desastre y no la pensaron jugar. Bueno, es un tema de una apreciación personal, ¿no? O sea, dentro de las limitaciones, Alianza ha competido los primeros partidos. Dentro de las limitaciones digo, porque obviamente los equipos con los que nos hemos enfrentado juegan a otro ritmo. Entonces, pero bueno, eso es algo que al margen de lo que piense cada uno respecto a esto, más allá de la evaluación que obviamente creo que correspondería hacer también de lo que ha sido la Libertadores, porque para nosotros ya terminó, gracias a Dios, este suplicio, es un poco lo de ayer, ¿no? Y en realidad, más que hablar del partido de ayer, porque creo que ya todos lo han visto, no creo que les haya dado a muchos para ver un resumen o ver el partido repetido, pero sí es
Nadie lo
importante
vería.
ver de aquí en adelante qué es lo que queda, qué es lo que viene, qué decisiones tomar. Para esto vamos a participar igual junto con la gente, o sea, el programa no lo hacemos, como saben, solamente nosotros, lo hacemos con todos ustedes, así que los comentarios, no garantizo que todos, pero varios van a ser leídos y comentados. Por ejemplo, dice Diego de Sousa, dice lo de anoche fue no querer la camiseta, no sentir un poco de empatía por los hinchas que apoyan, un equipo sin ganas. Y luego, justo quiero comentar algo basado en lo que dice Rodolfo Goyujín, que dice que se vayan todos. Mucha gente ayer he leído que decía que se vayan, desde que renuncie Bustos, que Bustos y Bellina. Hay gente que pedía solo a Bustos, hay gente que pedía a Bustos y Bellina, hay gente que pedía el paquete completo, ¿no? O sea, que se vayan todos. Desde el utilero hasta el portero. Querían que se vayan todos, en realidad. Y creo que es importante, como hinchas, empezar a separar algunas cosas, y es algo de lo que comentamos ayer cuando hicimos el Space en Twitter. Yo estoy de acuerdo en que Alianza ayer fue indigno. O sea, lo que hicieron los jugadores en el campo fue indigno no solamente a nuestra historia, sino al fútbol en general. Hacer 8 faltas en un partido, ¿ya? Y no hacerle ni una sola falta al jugador que te hace 6 goles es indigno a todas luces. O sea, tú ponías 2 jugadores mundialistas por venir y se llevaban por lo menos una tibia y un peroné. O sea, se iban expulsados. Y cómo me hubiera encantado ver al Míguez del 2015, a ese Míguez que lo expulsaban por las puras, a ese Míguez quería ver, no al Míguez azucarado que tenemos ahora, ¿no?
Pero Frey, el tema también, hey, justo leí en Twitter esto de que o sea, hay gente que está pidiendo que Alianza moliera patadas ayer, pero se indignaron con lo de Aldair Rodríguez, ¿no? Y es como que te estás
Sí,
yendo de un
claro.
extremo al otro, ¿no?
Claro.
Pues no tiene nada, que
Total.
una cosa es friccionar, otra cosa es cortar, marcar, y otra cosa es
Claro.
entrar con rudeza y quedarte con 10 en un partido donde necesitábamos a todos, ¿no? Es totalmente
Pero
distinto.
escúchame, a lo que voy es esto, es igual, o sea, y eso quiero que entiendan porque hay gente que contextualiza. Yo ahí le preguntaba hoy día a 2 personas, ¿no? Pues justo para responder a tu pregunta, ¿con qué marcador te hubieras quedado, entre comillas, tranquilo? Y hay gente que me decía, con un 3-0, ya hasta un 5-0. A mí, una victoria por más de 3 goles me parece, bueno, fuera de que es una goleada, saludos a Roberto Barreto, de que es una goleada. Me parece indigno cualquier resultado de esto, pero también me parece que con River cualquier equipo iba a perder y cualquier equipo podría haber sido goleado. Cuando yo digo el tema de que debían ir a cortar o más allá de que lo expulsen o no, es que lo que a la gente le ha molestado, más allá de la goleada, de la humillación general, etcétera, es que los jugadores se entreguen completamente. O sea, que dejen jugar y que dejen que los otros se paseen. Cuando no tienen ni siquiera esa fibra, esa vergüenza deportiva, es cuando la vergüenza se hace más grande. ¿Ok? O sea, porque como dicen, mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo nada más, ¿eh? Incercano, muy cercano y muy reciente. No sé si viste el partido de Cristal contra, no recuerdo contra qué juego, Flamengo, ¿verdad?
Flamengo, sí,
Cristal
es
iba perdiendo
Flamengo.
2-0, o 2-1 ya iba perdiendo.
2-1.
No, perdón, todavía iba 2-0. Y un jugador brasileño hace un pase del desprecio. O sea, hace un pase del desprecio en salida, ¿no? Desde defensa. Y hace el pase del desprecio y va, y lo primero que hace Yotun es se acerca y va y lo patea. Pero va y lo patea así, al jugador de frente. Y luego viene y cuando está en el piso se acerca y le habla algo, o sea, se le acerca y le habla algo cerca a la cara, que no se sabe qué es, ¿no? ¿Qué le dijo? Pero eso eso que hizo YouTube, obviamente ha recorrido y lo que quiere, y no es que Cristal sea el ejemplo, no estoy diciendo eso. Eso es lo que al menos el hincha se queda y dice, puta, o sea, son superiores que nosotros sí, nos superaron sí, nos golearon sí, pero al menos dejamos todo en la cancha, nos transpiramos la camiseta, nos sacamos la mierda, pero ya, no podemos con las limitaciones. Pero el tema es que, o sea, si te entregas y dejas que vayan, pasen, no pateas, no hace falta, y ojo, estoy hablando de manera figurada cuando digo una tibia, un peroné, que eso, o sea, a lo que voy es, hay jugadores incluso, tú puedes patear, presionar, amenazar a tu rival si es que se te está escapando, sin necesidad que te salga en tarjeta. Pero no hubo nada, nada, ninguno puso la pierna fuerte, ninguno. Perdón, sí hubo uno, el único, con todo y sus limitaciones y que es un carrito chocón y todo, el único ha sido Arley Rodríguez, que se fabricó el penal, que cuando ya estaba mal del hombro, cuando cayó mal en el penal y se estaba escapando nuevamente un jugador de River y ya iban 8 goles, lo agarró, pero o sea, se le tiró encima y lo agarró así, hizo una falta deliberada. Y cayó, y era el único que en la cara se le notaba la vergüenza del resultado. El único. Y eso es de aquí, del jugador. Tienes a un jugador como Mora, que, o sea, te lo juro que si tú le pones un vaso, le pegas un vaso o un tomatodo aquí, luego se hace hielo. Se hace una cremolada. O sea, terrible. No sé, o sea, la involución de Mora ha sido tan espantosa. Que llega un momento en que no da un solo pase bueno, o sea, salvo que esté al costado y la tenga que retroceder como hacen todo el tiempo. El primer gol nace por un error de Mora, un regalo de Mora. Entonces, y además no mete, no empuja. Lagos, por Dios, o sea, tú ponías, o sea, a Cossío, a Paolo de la Haza, que obviamente es otra banda, y le
No, qué
metía más
pobreza.
las ganas que eso. A
¿Cómo
Duclos le
así?
ponías ahí. O sea, eso es a lo que voy. O sea, yo voy a que. La derrota se hace más grande porque se entregaron completamente al rival y lo dejaron hacer. O sea, está bien, es cumpleaños de River, ¿no? Era el aniversario de River. Te invitan a la fiesta, pero no era para que hagan la fiesta contigo, era para que seas el invitado. O sea, no, no para que hagan la fiesta contigo, no, que, no, no nos invitaron de piñata y fuimos de piñata. Ese es el punto.
Es que
¿Ok? Entonces,
ni
ahora en
siquiera
la
se notó
fiesta.
que ni siquiera se notó que nos jodió el resultado, ¿no? No se
A eso
notó.
voy. O sea, perdón. No, 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 no el único fue Arley. Vamos a ir desgranando un poco. Arley, la bandera cuando entró, ¿ok? Bayón, que dentro de lo suyo, o sea, obviamente no puede multiplicarse por 30, y a un mediocampo como River, una ofensiva, le tienes que poner 5 Bayón para tratar de detenerlo, y había uno solo. Y Campos, que más allá del error del quinto gol, que ya se contagió, y que por ahí pudo haber hecho más en un par de goles, sacó como 7, y justo hoy lo hablábamos Antenor. Si Alianza perdía 14-1, no pasaba nada. O sea, River ha tenido 2 palos, ha tenido 4 o 5 tiros fuera, más los 7 o 6 salvadas de Campos. O sea, Alianza ha tenido para irse con un resultado que de verdad era para que le echen llave, Matute, cierren y se vayan todos realmente, ¿no? O sea, porque era totalmente indigno. Pero
Oye,
pasando ya
¿sabes
al
qué,
otro lado,
hermano?
dime,
Escúchame,
dime.
tienes razón, o sea, Alianza la ha sacado barata, muy barata en Buenos Aires, y ha perdido, o sea, ha sufrido la peor goleada de su historia y la ha sacado barata, inclusive. O sea, yo te podría decir que sí, o sea, podría haber puntos rescatables dentro de todo, ¿no? Rescatables como Arley, como La Bandeira, posiblemente Bayón, que termina siendo pagano de lo que no hacen sus compañeros en materia de marca. O sea, porque sí, podemos analizar el fútbol, pero digamos, vamos a llegar hasta cierto punto, porque la forma del equipo, no solo el equipo, los 11 que están en la cancha, el cuerpo técnico, o sea, los trabajadores, por eso en la descripción del video dice, los trabajadores de Alianza Lima deshonraron el escudo, porque es la verdad. No es que solamente los jugadores deshonraron el escudo, porque sí, los jugadores salieron sin alma, los jugadores habían perdido 8-1 antes de que empezara el partido. Eso es lo que más jode. O sea,
Definitivamente.
no entraron a competir, no entraron a jugar, no entraron a hacer nada. Absolutamente nada. Y yo a eso iba con lo que decía al inicio del programa, ¿no? No puede ser posible que afrontes una Copa Libertadores de América con lo que representa esa cita para nuestro continente y con la mochila tan pesada que tenía Alianza Lima de esta manera. Salieron totalmente aletargados, como si les hubieran inyectado anestesia 20 minutos antes, tío. Es horrible, 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 sin ideas, sin huevos. Tú dices, no pegan una patada. 8 faltas hicimos en todo el partido. 8 faltas. Exacto. Julián Álvarez hace un banquete con los centrales. O sea, fue así una desgracia absoluta. Y aún así, siento que no ha sido lo peor que nos ha podido pasar en Buenos Aires.
No, definitivamente. Nos pudo haber ido mucho peor. Y incluso, sí, pues, siete pelotas saca Ángelo en, según la estadística, creo, de 12 remates. Y creo que Ángelo tuvo un par de errores todavía en el partido. Y aún así, ¿no? Yo entiendo que los que podamos estar derrotados de repente antes del partido sean los hinchas, ¿no? Había muchísimo pesimismo en, por lo menos, en algunos acá de nosotros, en los cuales yo me considero que no veía un buen partido. Una cosa es pensarlo, otra cosa es vivirlo. Y una cosa es que le pase a un hincha y otra cosa es que lo haga un jugador profesional que viste Alianza. Entonces, si vamos a tener jugadores que piensen que ya salen con la derrota en la cabeza, me preocupo. Me preocupo ya, y uno no puede ir a ningún partido a perder. Ninguno. Así se trate del mismísimo Real Madrid. Si sales con la mentalidad de que ya perdiste, pucha, complicado, ¿no?
Sí,
complicado. Ellos se dieron por perdidos ya con los dos primeros goles.
Antes, mira, salieron, o sea, afrontaron el primer minuto de juego perdiendo.
A ver,
van 0-0, ¿no?
Pero a ver, yo creo que tenían claro, escúchame, yo creo que tenían claro que el partido era un partido perdido, que de por sí hay un problema ahí. Obviamente no se esperaron lo que vino, ¿no? O sea, y creo que hasta los 15 minutos que pasa el primer gol, Alianza lo trataba de defender, incluso tuvo una oportunidad Barcos antes de que River haga gol, el cabezazo que fue muy débil. Entonces, o sea, trató dentro de lo suyo mantener el resultado, pero si tú sales a empatar, pierdes. O sea, cuando tú tratas, y el punto es, aquí, por ejemplo, los dirigentes decían, antes de que empiece el torneo, que lo importante era, por ejemplo, clasificar a la Sudamericana. Si tú juegas a ser tercero, terminas cuarto. Porque tú tienes que aspirar a más para, por si no te llegas a ese punto, bajar uno más. Pero vamos a leer un poco lo que dice la gente, ¿no? Dice, José Hinojosa dice, peor, hoy escuché esta, perdón, dice, hoy escuché, no me cargo, pero decía algo de lo de Álvarez, que solamente recibió seis faltas, ¿no? Luego dice, hay una persona que dice aquí, de verdad es triste ver que la Libertadores sea ahora una tortura. Saludos de New Jersey, bueno. Cristian Salas, a mí me duele, soy hincha de corazón, entre la buena y la mala, siempre amaré a la blanquiazul, dice Carmen Lara. No pusieron nada, dice Cristian Salas. Rodolfo Goyujín dice, purga en Alianza. ¿Ok? Úrsula Castillo dice, gracias a Dios se acabó esto, es un alivio. Bueno, yo hago una pregunta, Antenor, ¿tú hubieras querido seguir jugando la Libertadores, que nos queden un dos o tres partidos más?
O sea, de ninguna forma, ¿no? Pero entiendo de que no va a solucionar el problema con
yo
esto,
creo,
¿no? A
yo
esto
creo,
no, claro, pero, sí, Roberto, ¿tú sigues jugando la Libertadores?
Esta edición de la Libertadores de ninguna manera, sí, yo creo que se refiere esto. A... No, para nada. Sí, o sea, felizmente.
Entonces,
se
cuando yo digo que es un alivio, yo digo que es un alivio porque obviamente no tenemos nada que hacer en este torneo y para seguir pasando papelones y seguir teniendo partidos como estos, es un alivio.
No,
es
cada partido ha sido un dolor.
Va por el lado de que no se ha acabado esto.
Yo solo claro. Por el comentario, ¿no? Que ponen, o sea, bueno, sí, para mí no es, mí, y la opinión de cada uno se respeta. Total. Pregunta para ustedes, ¿con quién de los 11 se queda? Dice Cristian Salas.
Pero mira, quiero detenerme con esa pregunta porque yo creo que si la gente ahorita tiene las ganas de decir fuera todos, es algo que ahorita es como que ya, háganlo. O sea, enójense en realidad ahorita por absolutamente todo, por más que tengas razón o no la tengas, ¿no? O sea, ahorita decir fueran todos, váyanse, es un... Creo yo que cuando acabó el partido es lo que todos pensamos, ¿no? Váyanse todos, desde el de arriba hasta el último. Ya con el pasar de los días, hay algunos que de repente lo asimilan, lo empiezan de otra forma, hay otros que mantienen esa idea y tienen sus argumentos. Yo creo que de momento, porque a veces nos enojamos, no, pero ¿cómo vas a votar dos? Yo creo que es momento de enojarnos ahorita por todo y ya habrá momentos para tener cabeza fría, ¿no? No hay que apurar al hincha en ese sentido.
Sí, y de la nefasta temporada 2020, o sea, en la 2020 Aspas y Cruzado hacían ver a Bayón como un idiota, ¿no? Lo dejaban tirando cintura en todas las jugadas, en cada partido, y encima, ojo, hablamos de rivales como Cantolao, Yacuabamba, Carlos Stein, y Bayón quedaba como un gil parado en el medio campo. Y todo el mundo decía que se largue Bayón, que se largue Bayón, y Bayón calladito, además, se ha convertido en uno de los mejores volantes, que es el único volante de primera línea, o sea, que tenemos, básicamente.
Lo que demuestra una cosa, ¿no? Es que Y tú pones un buen ejemplo, Roberto. O sea, a veces el fútbol es un trabajo colectivo, más allá de que hayan individualidades importantes en los equipos, ¿no? Entonces, a veces el mal funcionamiento de un plantel, de un equipo en general, hace que algunos jugadores se vean muy malos o muy limitados, porque los obligas a hacer figura cuando la figura debería ser el equipo. Y cuando el equipo no es figura porque no hay planteamiento o porque no hay esa entrega, ese empuje, y quieres que cada uno resuelva aisladamente, entonces tenemos jugadores que no tienen la calidad para hacer figuras de manera aislada. Voy a poner un ejemplo. Yo sé bueno, no jugó ahora, lamento además lo que ha pasado en su casa porque eso no es el camino, con el tema de Ramos, que han ido a pintarle las paredes y todo eso, cuando él explica bien, tiene familia que no tiene nada que ver en eso. Pero, por ejemplo, Ramos juega lentísimo, muy mal en Alianza, ya hemos hablado de eso, él no ha jugado ahora. Pero, por ejemplo, Ramos en la selección, ¿por qué no sufre como sufre con Alianza? O sea, ¿o por qué juega distinto? Es que no es que juega distinto. Ramos tiene un defensa como Callens cuando juega con Callens, que es mucho más rápido, que anticipa, que hace el trabajo sucio, digamos, ¿ok? Y tiene un par de laterales, como Advíncula en un caso, que le ayuda con el cierre, y por el otro lado tiene a Trauco o a Marcos López, etcétera, que juegan a otro nivel, a otro ritmo, con otra estrategia, con otro planteamiento. Entonces, Ramos se ve menos malo de lo que es, por llamarlo así, ¿ya? O sea, oculta un poco los errores. Y tú lo pones el ejemplo, ¿no? ¿Cómo dejaban a Bayón solo en 2020 y se pasaban por el costado porque uno se contagia, dos, el resto del equipo no juega? Entonces, yo no creo que la solución se dice a todos, y además por un tema puntual, y con esto luego les doy el pase para ver qué opinan ustedes, si es lo que yo comentaba ayer. No podemos pedir, no solo que se vayan todos, sino que se vaya Bustos o Bellina ahorita por una razón muy sencilla. Primero, la Libertadores acabó para nosotros. ¡Qué alivio! Acabó para nosotros la Libertadores, ¿ok? No vamos a jugar más torneos internacionales hasta el próximo año, quizá, si es que clasificamos alguno. No vamos a jugar ningún torneo internacional. Nosotros vamos a estar enfocados en la Liga 1, ¿correcto? La Liga 1 es un torneo que a Bustos le ha venido bien. Él llegó para dirigir segunda, dirigió primera, salió campeón. Ese torneo, tenemos un partido menos, un partido pendiente. Estamos muy cerca de la punta, o sea, tenemos posibilidades, tenemos que esperar también que Melgar caiga, etcétera. Pero está luchando, y Bustos tiene 25 partidos ganados y solamente 5 derrotas en la Liga 1 en un año y medio, ¿ok? Entonces, si ya no voy a jugar torneo internacional, ¿ok? ¿Por qué voy a sacar a un técnico que en la Liga 1, que es lo que nos queda, le va bien? O al menos, ¿por qué lo voy a sacar ahora? Y hay gente que dice, no, pero esa vergüenza no se borra, eso. Bueno, ¿y sacándolo se va a borrar? Tampoco se va a borrar. Van a seguir haciendo los memes, van a seguir jodiendo, hay que apechugar, es normal, es parte del fútbol. Va a seguir pasando. ¿Lo saquen o no lo saquen? Y eso es más una rabieta, o sea, el querer sacarlo solo por esto es más una rabieta de la cabeza caliente que de alguien pensante. Porque, ojo, yo respeto a quien me dice, yo no quiero a Bustos porque no me gusta cómo plantea los partidos, porque no me gusta su replanteamiento, porque no me gusta, no sé, lo que quieras decirme, porque creo que debió ganar no 25, sino 30 partidos, lo que fuera. Pero ojo, haces un análisis completo de Bustos. Y luego me dices, ¿sabes qué? No es un técnico para Alianza. Yo creo que no es un técnico para Alianza. Yo creo que no debería estar al margen, así gane la apertura, así campeón y sea bicampeón este año. No debería continuar porque no es un técnico que tenga el perfil para competir internacionalmente. Y creo que, como le pasó a Bengochea, a todos, llega un momento y tiene una etapa. ¿Ok? Entonces, yo creo que no debería estar, pero lo que yo creo es que no debería irse ahorita, por una razón sencilla. ¿Quién llega? ¿A quién traes? No, pongan Chicho Salas. Claro, gana dos partidos, si es que los gana, luego pierde tres y lo están botando.
Como
Además,
agarrando verano, ¿no?
la de Roberano le pasó a varios. Yo digo, ¿qué técnico va a querer venir a agarrar una papa caliente sabiendo todo lo que representa Alianza y sabiendo que tiene un fondo blanquiazul que no lo deja trabajar, para trabajar con un plantel que no formó y que a lo mejor acepta, pero cuando no se los resultados va a decir, pero es que yo no pedí a estos jugadores? Y se lava las manos como ha pasado con 30 técnicos en el Perú en todos los equipos. Entonces, ¿para qué vas a sacar a lo seguro, a pesar de que no sea lo mejor o lo que el club merecería quizá? ¿Por qué? Porque de pronto tengo la cabeza caliente y tomo la decisión y digo que se vayan todos. Es que no funciona así. Por último, ok, vamos a ver. Deja que acabe la apertura y empiece el clausura con otro, si quieres. Aunque lo recomendable sería que acabe el año, por ahí, porque no está mal en números. Pero yo no puedo sacar a alguien porque perdió un partido con alguien que yo sabía que iba a perder, pero solo porque perdió mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Porque fue humillante. Está bien. O sea, eso no se va a quitar, se vaya o no se vaya. Eso es lo que yo voy. No se va a ir la humillación, no se va a ir la vergüenza que se pasó, ni nada. Está bien. Yo entiendo, pero no podemos trabajar desde la rabia. Y eso es lo que yo explicaba ayer. Incluso mucha gente se sintió aludida cuando dije que los que están pidiendo, los que creen que, que con la salida de Buzo solucionan lo de hoy, o sea, lo de ayer me refiero, ¿no? Tienen menos fútbol que Nickelodeon. Porque obvio, o sea, yo no puedo sacar y decir, ¡ah, entonces váyanse todos! Me imagino cómo tomarán decisiones en su vida. La primera cosa que le pasa, ¡ah, entonces no, lárgate, pongas! Oye, las cosas nunca se toman así. Y lo hablo en general porque hay mucha gente que me ha dicho hasta que apaño Bustos y que soy un mediocre que porque quiero que se quede. Cuando nunca he dicho eso. Entonces, lo que yo voy es, Roberto, ¿tú crees que Bustos debería ir ahorita? ¿Tú crees que no se debería ir en ningún momento? ¿O cómo crees que se debería dar el tema?
Yo creo que el momento en el que se tenga que ir, primero no es ahora, más que por lo que pasa en Alianza, porque te doy toda la razón en lo que has dicho, sobre todo en la última parte, en la que no es el momento, porque nunca ha sido un buen momento sacar un técnico a mitad de año. Ustedes me dirán, no, pero el Perú se compone de torneos cortos, y ese es precisamente el problema, eso lo voy a hablar luego, cuando me dé un espacio más adelante, pero este equipo, digamos, mal que bien camina en el torneo local. Tiene 7 victorias consecutivas y la Libertadores de América nos es ajena hace mucho. No es de Bustos, no es que Alianza venía haciendo 7, 8 puntos por Copas Libertadores por cada edición y ha clasificado a Sudamericano, pasado a octavos o por ahí se quedaba. No, 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 para nada. La cantidad de puntos que ha hecho Alianza en los últimos 5 años, mejor ni decirla, ¿no? Las estadísticas están ahí. O sea, no es de ahora. Lo que necesita Alianza es, porque, y a esto quiero ir, ¿no? Tienes que ganar el domingo, porque en esta liga, en este torneo peruano, el cortoplacismo siempre se premia. Entonces, sí, a mí me encantaría, y es más, si me deja más adelante, les hablo de lo que pasa en otros países, cómo se arman proyectos deportivos, qué tienen otros países, clubes de tamaño mediano que nosotros ni siquiera podemos soñar con tener por la deuda que tenemos, y lo que nos haría evidentemente competitivos en América del Sur. Pero es que... Sí, todo eso suena lindo, podría meterles un florazo, pero es que gana el domingo, hermano. Entonces, si no ganas el domingo, no te da la plata, no te da el billete por la Libertadores de América y con los diferentes banderos que tenemos, te olvidas de todo, te olvidas de cualquier tipo de reestructuración, se quedan más años y no, es que no se consiguió el objetivo. Estamos del cogote. O sea, hay que ser ecléctico. La circunstancia, sí, es un resultado sacático, como acá dicen todos los comentarios, porque evidentemente es la peor derrota de Alianza en su historia. Y es en la peor performance que yo he visto de Alianza en mi vida. ¿Sí? Se los dije al inicio y se los refiero ahora. Ahora, el hecho de sacar al técnico ahora no va a solucionar nada. Más bien, me parece que agravaría los problemas. Y lo que hay que analizar es la situación, o sea, que ha propiciado que lleguemos a esto, ¿no? Que no se pueda sacar al técnico que ha perdido 8-1 en la Copa Libertadores de América, porque lo que se viene es.
Creo que se quedó Antenor.
Sí, pensé que era yo. Sí, se eligió Roberto.
Volé,
Dale,
volé, me fui, me fui.
ya,
Ya,
ahora
ahora
sí,
sí,
ya volviste.
dime en qué momento me fui porque... No, te decía ya para cerrar, ¿no? Para no dar un florazo. No, para mí no debería irse a Bustos por el momento. El momento en el que se supone debería irse no es el adecuado. O sea, si vamos a hacer cambios, hay que hacerlos bien. O sea, con gente seria a la cabeza, con un proyecto deportivo que se entienda que hay que hacerse bien, no porque tomamos decisiones a la cabeza caliente. No sé si tú concuerdas, Antonio.
Ok, gracias, Antenor. ¿Tú qué piensas respecto a si Buzo se debe ir hoy o bueno, esos días o a fin de año? ¿Cómo crees?
En primera, yo sí siento que el tweet que hiciste no fue muy oportuno. Te lo digo así con honestidad. Yo creo que si hay gente que por ahí piensa de que Bustos de irse porque hay, qué sé yo, N cosas que se piensan en ese momento me parecen totalmente válidas, por más que yo no las comparta en absoluto. Yo creo que partamos desde ese respeto a una postura distinta, pero después, fuera de ello, yo, por mi lado, yo pienso que no, el momento que tenía que irse creo que ya fue. Lo que termina marcándolo a Bustos se termina en este año, o sea, en estos momentos se ha terminado. El problema va a seguir con Bustos, sin Bustos, con quien siga adelante si no se hace algún tipo de cambio. Entonces, para mí debe continuar, pero tiene una obligación muy, muy fuerte de campeonar e irse. Yo creo que no se puede ver en Bustos un proyecto a largo plazo. De repente debió haber sido antes, de repente, qué sé yo, ¿de qué otra forma se puede ver? Ya las cosas, estamos casi junio, se terminó la Libertadores, tiene un aval ahora, el único aval que le queda, que es la Liga 1, que está en una racha importante, pero yo entiendo en realidad a la gente que dice, esta es una mancha que no se quita con su presencia de él. Y creo que cualquier postura, tanto la de que se quede como la de que sí, se vaya, no nos va a dejar contentos. Ninguna postura nos va a dejar alegre. Así que por si acaso, nadie aquí es apañador de nada, ni celebra que Bustos se quede, ni nadie se libra del problema con que Bustos se vaya. Porque si Bustos se va, es como que ya, ¿a quién pones? Entonces, para mí se debe quedar. Pero no es una decisión que me haga saltar de alegría ni nada. Es básicamente por el único aval que le queda y por la obligación que tiene para este año.
Ok, ahora, más allá de que se quede o no se quede Bustos, que bueno, ya se sabe que igual es muy probable que no continúe el próximo año de todas maneras, ¿no? ¿Qué viene aquí en adelante? ¿Qué debería hacer Alianza? ¿Qué debería hacer Alianza como institución, Roberto? Para ti, ¿qué cosa crees que debería pasar?
Para mí lo que tiene que pasar es que tienen que empezar a tomar esas decisiones en serio. Y ustedes dirán, no, pero es que suena muy vacío, pero vamos a aterrizarlo. El fondo blanquiazul, sabemos que son unos bananeros, ¿no es así?
Así es.
El problema con Alianza es que cuando se inmiscuyen los del fondo blanquiazul, empiezan todos los males o sea, de los que sufrimos últimamente. Está bien, yo entiendo que no viene de ellos, pero ellos están ahorita en la dirigencia y tienen la responsabilidad de desarrollar un proyecto deportivo serio, que sí incluye el centro de alto rendimiento, canchas de entrenamiento, equipo de psicología urgente, urgente, y si existe, tienen que renovarlo por completo porque de verdad, hermano, carecemos mucho de ello. Incluye un equipo de profesionales, un montón, o sea, kinesiólogos, hacer convenios en salud. Hermano, yo me acuerdo mucho hace años cuando me sacaba mis panorámicas en Príncipe, en la Avenida Arequipa. Me encontré a Raymond Manco no sé cuántas veces con. ¿Cómo se llama? ¿Blasio? ¿Chupón? ¿Cómo se llama?
Hugo
Hugo Blasio, ¿no?
Blasio.
O sea, ni siquiera hay para asumir algo así dentro del club. No hay infraestructura. Tenemos que empezar por ahí. Mínimo. Tenemos que desarrollar un proyecto deportivo, saber a qué queremos jugar, qué queremos hacer con Alianza en el mediano o largo plazo. Dejar de pensar en el cortoplacismo. ¿Qué ha pasado con hoy día? Y es incomparable, o sea, perdón, es imposible no compararnos con Melgar. ¿Qué pasó con Fútbol Club Melgar? Dicho sea de paso, Carlos Bustos es parte de este proceso de Melgar, ¿sí? Así que no me vengan ahora con que Bustos es una desgracia de DT. En Liga 1 no lo ha demostrado de ninguna manera, ni en Alianza, ni en Melgar, ni en la San Martín. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo de Melgar funciona y lo de Alianza no? Porque en Melgar el proyecto deportivo trasciende el primer equipo. El primer equipo es una parte, evidentemente, la culminante, es el culmen, ¿no? Es la parte más importante del proyecto deportivo, pero no es la única. ¿Sí? Hay un montón de otros factores que influyen, como menores bien formados, ¿sí? Alejandro Ramos, Deneu Mostier, entre varios otros, Mifflin, que ya no está, varios otros que han formado parte de este proceso, que vinieron de EGB. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó cuando quisimos traer gente de EGB? Ronald Valgueda, Sebastián Calle, ¿se acuerdan de ellos?
De
Sí,
esos.
cierto.
Ni siquiera eso nos tomamos en serio. Entonces, el día que empecemos a tomarnos en serio la gestión deportiva en Alianza Lima, ese día podremos empezar a tomar decisiones de verdad que lleven a Alianza a ser competitivo afuera. Porque si no, vamos a seguir con el mismo campeonato bananero de siempre, con el cortoplacismo de siempre, con, ganamos el domingo, goleamos 5-2 a Carlos Stein, su madre, la planadora. Y después vienen estas cosas en la Copa Libertadores de América y nuestra realidad, o sea, la realidad nos cachetea pues con una pared, ¿no? Se
No,
franco, si no
y
es
sabes qué
así.
pasó también con Melgar? Que, mira, ¿cuánto tiempo tiene Néstor Lorenzo en Melgar?
Es de este año, creo.
Porque, o sea, llevan el proyecto de Melgar camina con cualquier persona que está ahí, ¿no? Te das cuenta de que ya nos sacaron muchísima ventaja. No se ve
No.
tan reflejado quizás en la Liga 1, pero afuera sí lo demuestra.
A
Hay un
ver,
proceso que es evidente.
una cosa, bueno, ya creo que para hablar de Melgar, Te aseguro que la gente no ha entrado para escuchar Malas de Megar, más allá de que la referencia sea importante y válida, ¿no? O sea, somos el blog íntimo, no el blog Characato, ¿no? Entonces, vamos a. No, obviamente me parece importante lo que hacen y creo que nos han sacado ventaja, sí, hace mucho tiempo. O sea, está de más, o sea, quizá comenzar a hacer comparaciones porque, no tanto porque sean odiosas, sino porque ni siquiera hay que comparar, ¿no? O sea, un trabajo serio y un plan que se nota a leguas, que trasciende, como no recuerdo quién lo dijo, el plantel profesional, con lo que hacemos nosotros, en donde lo que se trata es de buscar a los jugadores más mediáticos, entre comillas, importantes, para poder tener un rendimiento competitivo en Liga 1, ¿no? O sea, no hay comparación. Mejor vamos a leer un poco los comentarios de la gente. A ver qué dice. Víctor Munguía dice: Bustos tiene que irse porque daña la imagen del club. Recibir una goleada catastrófica y mantener al DT es no tener autoestima. A ver, Cristian Sala dice: campeona, Alianza Lima y déjenlo ir. Y si campeona y no lo votan, entonces quedamos como payasos. A ver, solo para mencionar una cosa respecto a lo que dice Sebastián. Bustos, incluso con todo y habiendo campeonado el 2021, corrió el riesgo inmenso de no continuar porque en realidad hay bastante gente en el fondo blanco y azul, que como sabemos manejan el club, que no lo quiere. Hay bastante gente que no lo quiere y además, justo conversaba con un par de socios hoy, Bustos no, o sea, es más, este ha sido el escenario perfecto como para que lo saquen, pero probablemente van a esperar que acabe la apertura, ¿no? O sea, ver cómo acaba, si campeón o no, pero no va a pasar así campeón y que se va a quedar porque no, o sea, no es que se va a quedar. Bustos ni juega con las canteras, ni un minuto sumado en cancha, no hay proyecto ni renovación generacional. Bueno, no hay canteras tampoco. Esa es la noticia. No tenemos.
Una incógnita. Es una incógnita, claro, lo de las canteras.
Pero hay que preguntarse por qué. ¿Por qué sí, Bustos, claro, no usa ningún menor?
Luego sea, dice: ¿no
exigamos que tan malos son?
Mira, sí, permíteme terminar de leer algunos comentarios nada más, o sea, y luego comentan sobre eso. Rodpat Alarcón dice: exijamos un proyecto, un trabajo, lo que queremos para nuestro club. Me parece ideal, pero ¿a quién se lo exiges? O sea, ¿a quién se lo exiges y con qué derecho lo exigimos, entre comillas, más allá de ser hinchas, ¿no? O sea, el fondo hace lo que quiere y va a hacer lo que quiere. Nosotros no podemos hacer nada, lamentablemente.
¿Y la partida de Bellina ayuda en esto? Porque entiendo de que al final no le aceptaron la renuncia, ¿no? Según la información que trascendió. Pero, sí, ¿qué tanto hubiese ayudado la partida de Bellina?
Yo digo una cosa. Con Bellina campeonamos en 2021, el primer año que estuvo. Bellina ha campeonado con Cristal. Yo lo que creo es que Bellina se ha equivocado este año, sí, pero es factible dentro de un trabajo. Hay personas que se equivocan. Es normal que algunos se equivoquen. El detalle es, yo, ojo, opinión personal, ¿no? O sea, lo que creo es que más que Bellina se vaya, que a lo mejor tampoco es que sea imprescindible, ¿no? Si se va no pasa nada, ¿ya? Pero yo creo que lo que debería pasar es que él tenga un equipo de profesionales de scout o técnicos profesionales y que tengan experiencia además en el tema de administración deportiva, porque él es el gerente deportivo, ¿no? O sea, scouts, analistas, o sea, que complementen el trabajo de él. Eso creo que es lo que hace falta.
Porque contrataron horrible.
Si se va, ¿cómo?
Contrataron horrible. La gran mayoría de los refuerzos fueron malísimos. O sea, salvo la bandera y chispazos de Benavente, ¿no?
Claro. Pero ahora, ojo, yo creo que también vamos jugado poco menos de la primera parte del año, ¿no? O sea, y no todos los refuerzos han jugado. O sea, para analizar el trabajo de una campaña se hace basado en muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. Leighton ha jugado muy poco, o porque no se lo ganó, o porque no era el gusto de Bustos, o por lo que fuera. Entonces yo no puedo evaluar a un jugador que ni siquiera juega un partido completo, ¿okay?
Pero no, Ramos, que sí, que malo. Fuentes. ¿Ah?
¿Cómo?
Pero Ramos, Fuentes.
No, está bien, yo no estoy defendiendo a Bellina, yo estoy hablando de cómo se evalúa a las personas, o lo que creo que se evalúa, ¿ok? Yo no creo que se deba evaluar solamente por dos o tres cosas. Ramos no debió llegar, pero yo lo que creo es que Ramos no tiene que ver tanto con Bellina, sino tiene que ver más con una presión desde arriba, o sea, no tiene explicación lógica que Ramos siga jugando. O sea, me refiero más allá de que venga desde otro lado. Arnold Palwa dice, o sea, aguantamos medio año estos pechos fríos, tendremos tiempo para el repechaje, por el repechaje para solucionar. Una racha de partidos sin límite favoreciendo algunos goles por errores arbitrales. La pregunta es, ¿se van estos jugadores? ¿Quiénes llegan? ¿De dónde vas a contratar a medio año? Extranjeros, el único que tiene que puedes rescindirle contrato o que no puedes no renovarle es Benítez. Tienes un cupo de extranjero libre, entre comillas, si es que no renueva. ¿Quién más juega? ¿A quién más traes? Porque el resto de jugadores peruanos, la mayoría tiene contrato anual con sus clubes, no acaban en junio. Y Alianza no va a pagar cláusulas de rescisión en otros clubes.
Es que ese es el problema de no haberte reforzado. No nos reforzamos.
Está bien.
Ese es
Es
el
lo que
problema.
yo me
Hoy
pregunto. Yo me
ya no se
pregunto.
puede ir nadie. Hoy no se puede ir nadie, ya, lamentablemente. Nadie se
Por
puede
eso.
ir. Porque al contrario, necesitamos sumar o cubrir espacios porque nos desnudaron que no. Y se habló, y estoy seguro que ustedes dos se acuerdan, que en cada programa de Evi, incluso después de campeonar, ¿qué se hablaba? No hay laterales, Barcos no va a jugar solo. Aguirre no le va a dar toda la temporada y lo último que hicieron fueron pensar en eso. Entonces, ahora que ya estamos mayo y estamos jodidos con esto, nadie se puede ir, porque al contrario, necesitamos cubrir las falencias por más que tengamos tres o cuatro jugadores en puesto, porque no rinden. De repente préstamo, lo que quieras, pero
Y no se
ya no se
pueden
puede
ir
ir
porque
nadie.
no hay menores que los suplan. La
Y
diferencia
eso es
entre
lo
los
peor.
titulares y los suplentes, siendo los
Bueno.
suplentes parte del primer equipo, es abismal. Imagínate para que no jueguen los menores. O sea, qué tan
No,
mal formados o qué tan mal hecho tiene que estar el trabajo de menores para que ni siquiera tengan un minuto.
y ahí te das cuenta con Matsuda, porque Matsuda tiene 22 años y todavía no es siquiera un recambio para Bustos. 22 años. O sea, mira lo
Pero
que ha
es que
tenido que pasar.
Antenor, Matsuda puede tener talento, pero Matsuda primero físico no tiene. Entonces, y ojo, no me refiero a la estatura, me refiero a la envergadura física. La vez pasada no recuerdo contra quién entró Matsuda, no sé contra qué equipo fue, y habían pasado 10 minutos creo, y Matsuda estaba cansado, uno estaba cansado, y dos, los defensas iban al hombro y los sacaban volando. O sea, un
Pero ha
jugador
demostrado muy
como...
poquito también, muy poquito tiempo me parece que tenía.
Por
Pero
eso,
igual
está
yo.
bien. A lo que voy es, no es solución. ¿Ok? No es solución. Ni Matsuda, ni ninguno, no tenemos, no es solución. Pinto, no es solución. Ah, bueno, ni siquiera ha jugado. Ha jugado unos minutos, creo, de un solo partido. El tema es, tú acabas de decir algo cierto, Antenor. Ahorita no se puede ir nadie, porque ¿quién queda? ¿Cierto? Bueno, por
Correcto.
eso, a Roberto, a ti y a mí, acá nos están diciendo que somos unos mediocres conformistas, que por eso decimos, por ejemplo, acá dice, ¿no? Dice, ya, y van a seguir pidiendo que no se vaya el DT, ya me cansé en repetir Bustos. Gracias, pero chao, ¿no? Después dice, bueno, sigue hablando de Melgar, porque creo que eso es un poco lo que hablamos hace un
Hemos
momento.
despertado la nación rojinegra en la gente, creo.
Ya
No, pero
dice.
a ver,
Los que
espérate,
apoyan
yo
a
creo.
Bustos son los mismos que sostuvieron a Mario Salas. Bueno, no
No,
sé si aquí
no, 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 no,
si habla
no,
tanto
no,
como
no, no,
yo.
no, 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 no.
Es lo que dice Víctor Munguía. ¿Ok? Bustos, que es jugador de la cantera madridista, no hay uno solo, dice Jean-Paul Otero, ¿es cierto? Fabián Apilco dice: exigimos con derecho de pagarles el sueldo, da la historia de pa que pagarles el sueldo. Nosotros no le pagamos el sueldo, da la historia del club, estar con ellos en todo lado y con derecho a saber que nosotros somos y hacemos. A ver, Fabiana, te invito a que eleves tu queja y tu exigencia al club y nos cuentes luego qué resultados tuviste. Porque, no, primero, que Alianza es una empresa privada, nosotros no le pagamos el sueldo. Los hinchas aportamos al club y obviamente de ahí el club paga un montón de cosas, incluido sueldo. Pero es una empresa privada, es como que vayas y luego le digas a Telefónica que como tú eres cliente y les pagas el sueldo consumiéndoles, quieres que te den más datos o que cambien sus planes. O sea,
Está
no va a pasar
tribuneando, pues
eso. O sea,
señor, está tribuneando. Está
¿cómo?
tribuneando. Está tribuneando, digo, no,
No,
no, no
pero
creo
lo
que
que yo
sea.
estoy diciendo, ojo, a ver, y aquí voy a hacer solo un pequeño paréntesis y luego quiero dar el pase a Roberto, ¿ya? Hay cosas que uno dice por cómo las siente, ¿ok? Puede que algunas de estas cosas no sean tan agradables al oído de algunas otras personas, pero si algo creo tener yo de manera particular es que yo soy frontal con las cosas que digo. ¿Ok? Si alguien tiene un estilo distinto y le gusta, digamos, buscar un poco más la parte que suene bien, bonita, yo lo respeto, yo no tengo nada en contra de las personas que lo hacen, ¿ok? Pero yo tengo un estilo frontal y si a alguien le gusta, genial. Si a los demás no le gusta, también, yo no tengo problema por eso. O sea, convivo como cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tiene un estilo particular. Entonces, aquí hay hinchas que escriben y nos dicen varias cosas, y por eso es que, y además, Fabiana es una de nuestras más fieles oyentes o seguidoras del podcast, ¿no? Es más, ha estado con nosotros alguna vez en un programa, y ella sabe cómo somos nosotros y cómo hacemos, y ojo, más allá de tribunero, no, lo que yo les estoy diciendo es que algunos, por ejemplo, dicen, ya saquemos, por eso me gustaría preguntarle a los que están ahí, ¿no? O sea, ¿a quién pondría, no? Se los pregunté a ustedes. Y lo que quería preguntarle a Roberto era, Roberto, ¿qué crees que deba pasar en Alianza? ¿Que se vaya primero Bellina, Bustos, eso? ¿O que haya un gerente general, por ejemplo, en Alianza, que elija al administrador temporal? Eso, o sea.
A ver, si va a ser ese el orden, lo que tiene que hacer Alianza es formalizarse como institución. No solamente en materia de primer equipo de fútbol, sino en general. En general, no puede ser posible que lo que pasó con Aparicio, que ahorita no tiene nada que ver, pero como Alianza, como institución, sí tiene que ver. Que haya pasado por agua tibia, que en todas sus divisiones Alianza no tenga el mismo peso, y de hecho, que no haya nadie dedicado exclusivamente a armar un proyecto serio para el club. La última persona fue Marulanda y ya vimos cómo le fue. Entonces, primero institucionalmente tenemos que decidir qué puestos cubrir y a quiénes contratar, para qué queremos hacer. Y a partir de que eso se tenga definido, a partir de que tengamos una idea de cómo hacer un organigrama que no sea tan mediocre como el que está colgado en la página, porque si ustedes revisan ese organigrama, amigos oyentes del Blog Íntimo Podcast, y sí, sé que las comparaciones son odiosas, pero o sea, revisen el organigrama de otros equipos de América del Sur que apuntan a ser competitivos, se van a dar cuenta de que lo que ha hecho el Fondo Blanquiazul es un chiste de mal gusto. Entonces, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Primero es organizarnos como institución. Y a partir de ahí, una vez que sepamos lo que queremos conseguir en todas nuestras divisiones, vemos el fútbol masculino y vemos, queremos jugar a esto. Y ahí se va, evidentemente, Bellina, si es que no encaja, ¿no? Y de ahí, obviamente, se va a ir Bustos. Por lo pronto, lo que hay que hacer, como les dije hace rato, es ganar el domingo. Porque lamentablemente es así. El domingo viene el partido, el domingo tienes que ganar. Y hasta que no se pueda desarrollar un proyecto deportivo, hay que mantener esto. Desafortunadamente es así.
El domingo juegan las chicas, Roberto, el lunes.
Pero también, pues, señor, también.
La metáfora, la metáfora.
Antenor.
Si ganas el domingo, el periódico el lunes.
Antenor, Aldair Giraldo dice, ustedes apoyan al fango.
Debe ser la sucursal del fondo, seguro. Okay. El fango blanqueazul se hacen llamar así.
No, en, se refiere en a que estamos en el barro, así como cuando salimos de Moyobamba.
Wilmer Araujo dice: Bengochea es lo peor que le pasó a Alianza.
Bueno, ¿qué puedo decir?
Dani Paola. Mira que yo soy anti-bengocheísta, pero estábamos muy lejos de la realidad.
Sí.
A ver, dice: saludos, dice: anda, ya. A ver,
nos quieren mucho, ¿ah? Nos quieren mucho en los comentarios, estoy leyendo, ¿ah? Sí.
Dice, Víctor Munguía dice, anda, opina de tenis, dice, al que dice que no destruyeron a Bengochea, ¿acaso no destruyeron a Bengochea? ¿En qué momento hablamos de Bengochea nosotros? ¿Hemos hablado de Bengochea algo?
La gente habla de Bengochea ya se fue hace como 2 años, entonces...
Bengochea está en Uruguay tomándose un asado.
Tranquilísimo, ya sé, ¿no?
La mejor decisión es tener un buen nutricionista, preparador físico y técnico, suficiente con todo eso. O sea, con los mismos jugadores, eso entiendo. La Copa Libertadores ya fue, la vergüenza ya está dada, y sacar al DT no es opción, hasta el momento alcanza para pelear el campeonato. Lo que se tiene es pensar para el siguiente año, este año seguir con lo que ya tenemos. Que es un poco lo que creo que todos hemos dicho, ¿no es cierto? O sea, los tres hemos dicho básicamente lo mismo, ¿no?
Y reforzarlo. Y creo que tienes una chance espectacular, como quien, la vida es a veces así, que estamos a 3 semanas de que el libro de pase se vuelva a abrir, ¿no? Que tanto pedimos laterales, tanto pedimos un delantero joven que pueda hacer que Barcos descanse, porque me parece súper ilógico cuando la gente dice, no, pero puedo jugar con Barcos y Aguirre, puro tío, y pa, aquí estrenar a Pablo. Entonces es exactamente la misma historia. O sea, ustedes creen que Paolo viene acá a correr 50 cuadras al Nacional y ya está, ¿no? O sea, viene a hacer al mismo ritmo de vida de Jefferson y un poco más, o quién sabe, porque es una incógnita. Entonces, tenemos la chance exacta de reforzar lo que necesitamos. La chance exacta la tenemos. si no lo aprovechamos, yo la verdad que termino por poner una raya más al tigre a lo que ha sido en cuanto a planificación este año.
Al pan
Octavos
corvo
de
dice.
Antenor Lima, dice.
Ay, 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 Dios mío, ¿cómo tomo esto? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo?
Busto se está pareciendo a Salas en su terquedad en varios puntos. Insistir en poner a Ramos, utilizar su línea de 5, en no apostar en sangre joven y cuando lo hace pone el intrascendente de Leighton, que no es más que Matsuda, Cornejo ni Pinto, y al torpe de Fuentes, y ahora su falta de honestidad en no poner su cargo a disposición después del desastre de ayer. Y bueno, está tranquilo, al Pangoro está tranquilo
Menos
hoy día.
mal, menos mal, está tranquilo, ¿no? Sí, sí,
Está
sí.
tranquilo. Rubén Al, que también nos ha acompañado alguna vez en el podcast, ¿no? Víctor Munguía dice, con Bengoechea fuimos campeones y siempre peleamos arriba. Esa es la cuenta
Sí,
alterna de...
la otra cara de la
Yo
moneda.
estoy escribiendo desde esa cuenta, perdón.
La otra cara de la moneda. No,
Traer a
tenemos a
Guerrero sería un
Tesco,
error.
que
No más
venga.
jugadores de más de 35 que ahorren ese dinero para traer a Reina y Kevin Sandoval.
No,
¿Reina,
no,
quién, de
no.
Melgar o Jordi Reina?
Sí, por favor, que sea Reina Lele Melgar, de verdad.
Paolo Reina se refiere.
Paolo Reina, sí, por favor.
Gentile de UTC me parece buen jugador. Mientras Concha siga 10 y Barco de 9, no podremos competir internacionalmente. Señores, dice Omar Sejersbol, dice, es una vergüenza lo ocurrido. Los jugadores que tenemos no son atletas, además de no tener nivel para competir. ¿Okay? Malas contrataciones. Barcos es bueno, es verdad, pero no está en nivel para correr como se corre y se marca en Copa. Correcto. Creo que son muy suavecitos para comentar lo que está pasando en el club en torneo internacional. Es la vergüenza que sentimos los hinchas de corazón.
O sea, ha
Somos.
llegado tarde, si no sonría, porque creo que de los tres que más ha tirado leña al fuego, he sido yo, tío. Para mí es lo peor que he visto de Lens en mi vida. Pero,
Sí,
o sea,
claro, no, pero
antes de
es que.
pasar con eso, antes de seguir con los comentarios, quisiera preguntarle si ustedes han visto al señorito Flores si sigue siendo el nutricionista de Alianza, porque hace 2 temporadas al señorito Flores se le promocionaba como el nutricionista de Alianza, salía en videos, salía en publicaciones, en el canal de YouTube de Alianza, ¿no?
De
Ahora se va
debe
a
ser. Debe ser
Dime.
el comando técnico más desapercibido de todos, ¿no? El comando técnico y los que lo acompañan.
Hay algo que. Justo, creo que no, Roberto, porque creo que todo el cuerpo médico en general o sanitario de Alianza salió, del 2020 salió. O sea, eso es lo que entiendo. Lo que sí, justo me comentaron, no sé si ustedes lo han visto, pero dice que en Alianza Play hace poco le hicieron una entrevista al psicólogo del club. Yo, para empezar, no sabía que había psicólogo en el club
Hay
actualmente.
psicólogo. Hay
Y
psicólogo.
alguien me lo dijo en otro grupo. Y luego he buscado en Google a ver si es que hay un psicólogo en el club y me aparecen referencias de un psicólogo del 2020 que además decía cómo iba a ser su labor y además, o sea, que de verdad parecía... o sea, bueno, ya sabemos que pasó el 2020, ¿no? Entonces ya conocemos un poco, de hecho no es responsabilidad de lo que pasó, pero me refiero y dio muchas entrevistas, creo que desde ahí los escondieron, además, entonces... lo que entiendo es que hay un psicólogo en el club, según lo que alguien me dijo de Alianza Play, no le he podido ver. No sé si ustedes saben si hay algún psicólogo en Alianza actualmente.
Si lo hay, tío, o sea, hay que revisar seriamente ese tema. No, primero no puede ser uno, no puede ser uno solo, ¿sí? Tendría que ser un
Es
equipo, ¿sí?
un equipo.
Le salió hermoso el partido de ayer, ¿no? La
No,
chamba
o sea,
fue.
tampoco el psicólogo, porque existe, va a convertir pesado Oli Mora en Cafú, pues, ¿no?
No, obviamente no, pero
Pero
el
es
hombre está.
notoria, o sea,
No, pero.
sí, si bien no va a superar su limitación desde el techo, o sea, por eso resalto que Alianza salió el partido goleado. El partido ni siquiera había empezado y Alianza ya estaba goleado, mínimo 5-0.
A
Entonces,
ver, lo que
habría que
pasa es
revisar eso.
que el trabajo de un departamento psicológico, como tú bien has dicho, no es un psicólogo el que debe haber, debería haber un departamento psicológico, ¿no? Es un trabajo que no se tiene que, no tenía que haberse hecho ayer, ¿no? Para empezar, o sea, es un trabajo que se supone que se hace durante toda la temporada y se prepara justamente para algunas ocasiones especiales, algún tipo de sesiones con jugadores específicos que ellos obviamente ya han analizado, han estudiado, han trabajado para saber, pues, quienes tienen, digamos, algunas cosas que se puedan mejorar desde el punto de vista emocional, etcétera, ¿no? O sea,
Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que estos jugadores son los mismos del año pasado y en teoría toda el trabajo que puedas haber realizado con ellos tendría que continuar. Entonces, ¿qué ha pasado en noviembre a enero, febrero? O sea, ¿qué ha pasado en ese lapso que todo el trabajo que se hizo, que tendría que haber una continuidad, que es parte de un proceso, porque esto lo catapulta un poco más a Bustos, ¿no? Es la misma base del equipo del año pasado. Un trabajo psicológico, nutricional, físico, todo lo que lo acompañen, tendrían que ir de la mano a ello. ¿Qué pasó ahí? Si hay un departamento, si nos estamos enterando ahorita que hay un psicólogo, no me imagino qué cosa hace ese departamento, ¿no?
Ahora, ojo, si es que... te repito, yo he buscado en Google si hay alguna información y no hay ninguna reciente. Lo que te estoy diciendo es de tres personas de otro grupo que me dijeron que en Alianza Play hace poco le hicieron una entrevista al psicólogo. Entonces, por ahí lo que quiero saber es si de verdad, por eso le pregunté si ustedes conocían eso.
Así le deben decir un barrista, seguro, ¿no?
Para nada, hermano, para mí es novedad. O sea, las últimas referencias, las únicas en realidad que yo tengo de psicólogos en Alianza son Giacomo Cerpella, que se fue a la selección, y José Mena Campbell, que vino con el comando técnico de Salas, ¿se acordarán?
Sí. Ese.
Pero más que eso, nada. O sea, ¿sabes de qué me acordaba ahorita? ¿Te acuerdas de Patricia Berenguel, que cuando asumió cuando asumió Katia Bogor, que es la gerencia general, asumió Patricia Berenguel la gerencia de finanzas? Y cuando tú la buscabas y tú investigabas su hoja de vida, lo único que te salía era su estudio de fotografía como experiencia. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, sí.
Oh, increíble.
Es que, hermano, en realidad se toman unas decisiones. Por eso les digo, lo ideal sería un proyecto deportivo, ¿no? Pero mira quién nos dirige.
Mira,
ponen a un psicólogo a hacerse cargo de todo el plantel, te ponen a alguien que no tiene, bueno, ¿sabes qué?
Y eso es algo que entiendo, Freddy, también tú lo entiendes.
Prometeo, o sea, hermano.
Esa selección de personal está catastrófica, ¿no?
No, lo que pasa es que no hay selección como
no,
tal.
Por eso, porque no hay.
O sea, es un decir, pues. O sea, traen a quien consideran, es un poco, son como cargos de confianza, algo así como el gobierno, ¿no? No importa, si eres mi amigo, ven ya, tengo un espacio acá, ven, ¿qué sabes hacer? ¡Pam! Ven acá. Entonces, ojo, no estoy hablando en todo el club porque sería mezquino no reconocer, por ejemplo, la labor del área de marketing, de publicidad, que esto que hace un buen trabajo, o sea, hace un trabajo respetable, el área de marketing además ha conseguido muchos auspicios, o sea, el tema va viendo un poco los estados financieros de Alianza, he visto que en realidad ha crecido muchísimo ese tema, pero bueno, ahora les voy a hacer una pregunta que a lo mejor también va a despertar algunos sentimientos encontrados, ¿ya? Primero, Juan Zorrilla dice que seguimos siendo suavecitos, ¿no? ¿Cuántos cracks de clubes de provincia llegaron a Lima? ¿Hay psicólogo? Pues bótenlo, porque está hueviando. Psicólogo, ala, mira, Alianza se gana plata, la fácil, se gana plata fácil, qué increíble. De vuelta a la página, tratar de campeonar, ¿no? No se trata tampoco de pensar en traer un DT que solamente trabaje con el primer equipo, queremos cambiar el futuro. Si ustedes apoyan a Bustos, se va a quedar, estoy seguro que el Fondo Blanquiazul los escucha.
¿Qué momento crees que si no se crees el fondo no quiere escuchar?
Seguro que todo lo que estamos diciendo, ya sabes por dónde lo van a pasar, ¿no?
Mira, ¿Cómo es lo que dices tú, Antenor? Vamos a ver si este es el equivocado o yo soy...
Si tú estás de acuerdo, yo soy el equivocado.
Pero es como que... Eso es un poco lo que muchas veces se dice, ¿no? Uno es responsable de lo que dice, no de lo que la gente interpreta, ¿no? O sea, acá hemos sido claros de que Bustos no debe... Creo que los tres hemos mencionado que no debería continuar. Lo que hemos dicho es que no debería salir ahora, ¿no? Y hemos explicado por qué no debería salir ahora. Pero bueno, y bueno, y también dice, no, eso no es un asunto que se resuelva con un psicólogo, el asunto parte de que en esos jugadores no tienen nivel para competir, y eso se ve que solo son dominadores y pericoteros, pero no técnicos, no corren los 90 minutos, y eso es porque tuvieron una mala formación futbolística. Lo que Alianza necesita jugadores de nivel, y eso cuesta dinero, además de formar bien los chiquillos que pueden competir, y no solo que jueguen bonito, eso no es...
A eso iba con mi comentario de Matsuda, no lo terminé de redondear, con que Matsuda sea una incógnita a sus 22 años, te refleja el trabajo de Alianza en menores. Tenemos jugadores que hemos formado, tenemos a Aldair Fuentes que ha regresado de un paso nefasto en España, que ha sido un fracaso, y acá continúa siendo un fracaso, y como él, hay muchos jugadores más que por ahí, Roberto.
Aldair Rodríguez, mucho de... que también, bueno, no es, ha sido también cantera de Alianza.
Que la supo hacer en otros lados, pero en Alianza...
Ni en Colombia.
No alcanza. No, en Colombia es mucho peor todavía.
Pero tú te das cuenta de lo que decían hace rato, ¿no? O sea, los jugadores de Alianza que salen de Alianza, muchos no parecen atletas. Y ahora no va a faltar el franelero de las divisiones menores que dice, no, que Atahualpa parece, pues, está un escalón de abajo de Waldir, ¿no? ¿Te acuerdas?
Arroba López.
Yair Córdoba, toda esa camada de jugadores que salieron de la nefasta administración de Susana Cuba, un abrazo para ella. O sea, van a salir a decir que no, que en las menores sí hay hipertrofia muscular. Míralo, Goicoechea, míralo a Pinot, ¿cómo han evolucionado? O sea, van a
Pero
hacer
ese es un tema del
entender.
biotipo natural, o sea, es parte de su genética
Exacto, es parte de
familia,
ser
¿no?
un deportista, hermano. O sea, no es que se haya hecho un trabajo de hipertrofia muscular serio con ellos, que sí se ve en otros países, y ni siquiera tienes que irte al Bayern, porque eso ya sería un exceso, ¿no? Dentro de América del Sur mismo, le sugiero revisar ligas más cercanas a las nuestras, ¿no? Que te digo, Paraguay, Venezuela, ¿no? Mira si es posible las fotos de los jugadores cuando estaban en la juvenil, ¿sí? Tienen otro nombre, no es reserva ni sub-17, 16, no, tampoco es así, tienen otro nombre. Fíjate las fotos de los juveniles y mira cuando llegan al primer equipo, compara. Y date cuenta de si ese
Visto.
trabajo se hace acá. Y te vas a
Mira, entiendo que cada uno tiene un entrenador personal o acuden a uno particular fuera de lo que te da Alianza. O sea, es como que, como Adrián Lucar, ¿no? Por ejemplo, que entrena en Alianza y tiene un propio personal training o alguien con quien trabaja. Entonces, creo que cada futbolista hace eso. Había uno que no recuerdo mucho su nombre, que creo que se llamaba Lucho, no sé qué. Pero era como que trabajaba con varios futbolistas muy aparte de lo que te da Alianza o cualquier equipo, y eso te refleja un poco lo que es el cuidado físico, el ser lo más cercano a un atleta de repente, que es lo que todo deportista debe ser, deportista, no futbolista, deportista en general. Entonces, ahí te habla mucho de lo que te puede dar, pero ahora, un jugador no te construye una cantera ni una generación, pues entonces no es tan sencillo tampoco.
Ahora que ustedes mencionan esto, hay algo que me parece importante mencionar ahora. Estaba viendo hace un par de semanas un informe de las divisiones menores de la Bundesliga, o sea, de los equipos de la Bundesliga, y dicen que respecto a lo que hacía en el 2012, bueno, perdón, era 2011 porque fueron justo lo hicieron sobre el 2021. En 10 años han pasado o han reducido la cantidad de reclutamiento de jugadores latinoamericanos en 60%. O sea, ahora llevan 60% menos jugadores de Sudamérica a las divisiones menores de Alemania. ¿Por qué? Porque ahora están mirando el mercado europeo, países más chicos, ¿ok? Que tienen otro biotipo, otra formación y tienen una adaptación más rápida al entorno que antes miraban. Por eso es que en algún momento se fue pues Zambrano joven allá, se fue Paolo Guerrero, ¿no es cierto? O sea, y habían paraguayos, ecuatorianos, colombianos, algunos llegaban, otros no, pero ¿por qué crees que cada vez menos jugadores peruanos y de otros lados salen de las divisiones menores de los clubes alemanes? Porque ya no están llevando jugadores latinoamericanos. Y si
Los
llevan
transforman, pues.
argentinos y brasileros. O sea, que por ahí es más o menos lo que ellos saben que tienen una formación también desde muy niños, no parecida a la de Europa, pero digamos que más o menos por ahí pueden adaptarse. Pero sacar a un chico, por ejemplo, como en algún momento ha pasado acá, ¿no? Que sale de jugar en su barrio, en ligas, luego va a un club como Alianza o Cristal, que tiene divisiones menores de verdad por momentos. O que, bueno, Cristal sí, por ahí trabaja bien el tema, pero con divisiones menores que a veces no tienen ni canchas para entrenar, llevártelos a una realidad distinta, no todos se adaptan. La formación y todo. Entonces, por eso están llevándose menos gente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos menos posibilidades de crecer a nivel europeo desde chicos y además aquí no hay una planificación en Perú. No solamente estoy hablando de Alianza, sino hablo en general del Perú como país futbolístico, ¿no? O sea, no hay un tema. Ahora,
Pero la gente tendría paciencia ante este proceso, porque imagínate que Alianza quiera trabajar sus juveniles, formarlas, eventualmente ascenderían al primer equipo, no necesitarías de fichajes medianamente de renombre, pero es un proceso que tomaría tiempo, que de repente no serían los resultados al principio como quieres, porque es a largo plazo. ¿La gente sería paciente o igual también volaría cabezas? No sé, Frei, Roberto, quien quiera contestarlo.
La gente no va a ser paciente, y más que la gente, el mismo fondo blanquiazul no va a ser paciente por lo que vengo, bueno, lo que digo todo el programa, y en realidad lo que sabemos que pasa, ¿no? Porque el cortoplacismo impera en este país, y no es algo solamente de Alianza, es en realidad en todos los equipos. El respeto a un proceso de largo o mediano o largo plazo no existe acá, y menos con los bananeros del fondo blanquiazul y promotora blanquiazul y los 50.000 nombres que ahora parecen adoptar, ¿no? Que son supuestamente grupitos pequeños, pero son todos parte de la misma runfla. te aseguro que no van a tener paciencia porque son dirigentes, o sea, son estúpidos, o sea, de acá no les da, no les da, quieren su plata a fin de mes, ¿sí? ¿Y cómo se gana la plata a fin de mes? Goleando pues a equipos que ni siquiera les pagan al día, ¿no? Muchos de ellos, como Carlos Stein, que tienen que recibir planillas de Papi Lozano, entre otros varios clubes que sabemos que ni siquiera deberían estar en la profesional por el manejo igual de bananero que tienen. Entonces, el cortoplacismo va a hacer que los procesos en Alianza del primer equipo sean cortos. Espero de corazón equivocarme y que recapaciten, ¿no? Pero lo veo muy difícil. Es lo que tendría que pasar para volvernos un club más serio. Pero la
gracias, Roberto. Respondiendo a lo que dice Antenor, yo creo que no va a funcionar un proyecto a largo plazo en Alianza por una razón muy sencilla. Por lo que ya dijo Roberto, que somos cortoplacistas. Y la única forma que un plan así funcione es que suceda lo que pasó con Gareca, que tenga resultados pronto, sobre la marcha. O sea, Gareca, si tiene 7 años y ha conseguido las cosas que ha logrado con la selección, que si bien no son títulos, pero son clasificación al Mundial después de 36 años, estar a puertas de ir a otro Mundial, comenzar a ganar de visita, llegar a una final de Copa América, o sea, todas las cosas que se ha conseguido, además de ser competitivos, obviamente, ¿no? Es porque Gareca ha ido dando resultados desde la primera Copa América, que quedó tercer puesto. O sea, los resultados le han ido dando estabilidad al proyecto. Y aún así, en el momento en que la selección comenzó a decaer, sobre todo en el inicio de estas eliminatorias, ya hay mucha gente que decía, se acabó el ciclo de Gareca, debería irse, no da para más, ya llegó a su techo y se lo querían volar. Si hubieran volado a Gareca, te aseguro que no hubiéramos estado ahorita esperando el repechaje. Entonces, la única forma que funcione un proyecto así en Alianza, no solamente hablo de divisiones menores, sino hablo en general, un proyecto institucional que implique que el club no solamente pueda conseguir campeonatos locales, sino además torneos internacionales, ¿no? Tendría que ser alguien que además te dé resultados sobre la marcha. Y ahí quiero hacerles una pregunta a los dos, y quiero que a ver si es que Antenor me responde primero, ¿quién cree? ¿Qué técnico crees tú que podría dirigir un proyecto de Alianza a largo plazo? Largo plazo, llámese 4 años inicialmente. ¿A qué técnico traerías para que creas que tenga la capacidad de llevar un proyecto a largo plazo con Alianza?
Estás con una gana que ya costas, ¿no?
No, yo no he dicho, pero a ver, yo no he dicho. Mira, es más, ¿sabes en quién estaba pensando yo? Te adelanto, yo no estaba pensando en Costa, yo estaba pensando en Jorge Luis Pinto.
Alucina que en él también era uno que se me venía en la mente. Creo que
que venga Costa, no hay problema, tú dilo nada más, no te sientas cohibido.
Maldición, no, creo que es él, pues, ¿no? O sea, ni Bengochea, ni Mosquera, ni Sanguinetti, ni
Mosquera.
Nada, en estos momentos no. Me estoy tratando de ir lo más atrás posible, pero o sea, y yo creo que podría ser Pinto y de ahí, no sé, ya alguien que de repente está acostumbrado a este tipo de trabajo, ¿no? Que lo dejen trabajar y que se deje, no, que imponga una metodología en la cual tenga el respaldo, cosa que acá no lo va a tener. Y eso es algo jodido, y me es curioso porque es la misma gente de Alianza o los mismos hinchas que luego están mirando a Mourinho, a Guardiola, al Cholo Simeone, que tiene como 50 años en un equipo y los admiran, pero cuando pasa algo en Alianza es como que no, pero es que tienes que ganar. Independientemente de lo que es Bustos ahorita, independientemente del fracaso que está haciendo Bustos a nivel internacional, no confundamos eso, pero ahí la dejo.
Yeah. Okay. A ver si es que nos comentan los espectadores, los amigos que nos siguen, a ver quién cree que puede ser técnico.
Oye, ¿cómo vas a pedir a Páez, pues?
¿Vas a pedir a Ricardo David, a Ricardo David?
Oye, ¿su hijo qué estará, no? Su hijo ya debe tener 40 años, ¿ya?
Sí, no sé, a ver, tío. Roberto Alcarro.
En realidad, los últimos entrenadores que han tenido justamente, que han trascendido en Alianza son, digamos, los tres más mentados, ¿no? Jorge Luis Pinto, evidentemente el tiempo de Jorge Luis Pinto en Alianza era otro, la realidad del fútbol peruano era otra y la realidad de la Copa Libertadores de América era otra, más allá de lo que ha demostrado luego con las selecciones nacionales que ha dirigido, ¿no? Habría que pensar algo mucho más serio que lo que había en los 90, que justo acá Cristian Farfán comenta que Agustín Menino que se hiciera un proceso pero todos los querían votar porque estaba loco. Bueno, dirigencialmente siempre hemos sido
ojo que al inicio Al inicio pidieron a Reynoso, ¿eh? En los comentarios.
No, no, espera, no, para.
Lo goza David Ames.
Si vas a hablar de un director técnico para mediano o largo plazo para el primer equipo, me gustaría mucho Jorge Luis Pinto. Ahora, esto no quiere decir que Jorge Luis Pinto sea la panacea de ninguna manera. Eso tiene que ir acompañado con lo que les comenté antes, ¿no? Que el proyecto deportivo se forme y sea serio y que haya alguien que vea las divisiones menores y vea el fútbol de Alianza y la forma de integrarlo en general. Porque no puede ser que en las menores los resultados que se consigan sean de buenos para arriba, ¿sí? En Copa Federación, torneo Copa Oro, Copa Plata, todas las copas que disputan las divisiones menores, competencias incluso internacionales en chicos, los resultados son bastante decentes. Pero parece que ya era el primer equipo y no hay, no existe. Como si todo lo logrado no fuese nada y traemos a alguien de afuera, ¿no? Y se nos va Lupo a la U, entre otras cosas, ¿no? Y pasa desde hace 1.000 años,
Increíble,
¿no?
Lupo.
Se nos pasa desde 1.000 años. Es más, el mejor delantero que viste en Alianza, que no llegó al primer equipo, incluso mejores que varios que llegaron, era Hans Tarrío y Diego Portugal. Acuérdate de ellos. Mejor
Tarrío
que Ale
2000.
Rodríguez, mejor que Jair Córdoba, mejor que varios de los que, inclusive mejor que varios que hemos fichado para llegar al primer equipo.
Pero Tarrío
Ellos eran
debuta,
mejor
¿eh?
que él.
Tarrío sí debuta.
¿Pero qué pasó? No, pero primero se desinflaron, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Cómo así se perdió? ¿Cómo así hubo un quiebre?
Escúchame,
Eso hay
Roberto,
que
para no
revisarlo.
salirnos del tema, para no salirnos del tema, el técnico entonces que tú traerías sería Pinto.
Sí, por supuesto, Pinto. Dentro del
Pinto.
presupuesto, ¿no?
Claro.
Pero
Y que
fracasa
además quiere
igual,
venir.
¿Eh?
¿Cómo?
Mira lo que nos
Pero
dice. Dice que igual va a fracasar. Que por las huevas con
va a
Pinto también,
fracasar, o
igual va a
sea,
fracasar.
no, no, yo digo que va a fracasar porque acá, ¿de dónde va a tener respaldo? Dime. Si Fondo lo va a apurar. Si
A
acá los
ver.
hinchas lo vamos a apurar. Si no tiene, si tenemos un, a ver, menores, sub-18, femenino y hasta creo que el vóley entrenan en la cancha que está por el lado del norte de Alianza. Entonces, si tenemos estas cosas, si no tenemos un campo de entrenamiento, si tenemos que estar alquilando por 2 horas cada día, si vamos a reforzarnos horrible, ¿va a funcionar? Yo creo
Antenor,
que no.
entonces, ¿tú a qué técnico traerías?
Es que por eso
Si
te
tú.
digo, es que el tema no es un de entrenador, pues.
No, señor,
Se ha vuelto
no
el
me
tema
va
un
de la
trauco, mi
pregunta.
hermano.
Ya sabemos que tiene que haber un plan y todo, pero
Por
imagínate que hay
eso,
un plan.
ustedes me han hecho explicar por qué digo que fracaso, ya le expliqué. Bien a
No,
Pinto,
pero
normal. Pero ¿por qué
o sea,
fracasaría por eso? Eso es lo que he
ya,
dicho,
tú dices
señor.
por qué fracasaría, pero ahora, no me des el análisis, dame la solución. ¿A quién traerías?
Ya te lo dije. Todo, y que acá coincidimos los tres, creo. Bueno, dos y tú de
Pinto.
repente vas a proponer a Costas, ¿no? Pero
Yo no
que
estoy
no
de
me
acuerdo en eso.
parece, que me parece un DT que también ha dado resultados bastante óptimos afuera. Y bueno, en la liga también, ¿no? Pues los campeonatos que ha dado. Ahora,
Proponen a
ya la gente
Becasese. Por
juzgará
acá
por
dicen a Becasese. A Becasese dicen acá. ¿Por qué
Becasese,
a
que
mí no
estuvo
me dicen
en
el tipo tiene un
Defensa y
partido
Justicia,
asociativo y
estuvo.
todo asociativo?
Mira, ¿por qué a mí no diría Becachese, ni Martín Palermo, ni ninguno de estos jugadores que hacen jugar a sus equipos? Perdón, de estos técnicos, exjugadores varios, que hacen jugar a sus equipos. Entre ellos, Fernando Gago, Ariel Milito, porque esa es otra. En Argentina sí se preparan, ¿no? Muy a diferencia de acá. Porque realmente la chamba pesada que necesita Alianza está más arriba de Becachese. Becachese es, digamos, parte de y ejecutor, magistral ejecutor, qué duda cabe, ¿no? Hay que estar loco para decir que el Becachese hace su chamba mal. Pero la chamba pesada que necesitamos realmente para hacer un cambio de fondo está muy detrás de él. Está más arriba. Y hay que traer a alguien que realmente esté dispuesto a mojarse y hacer todo este proceso, ¿no? Yo
Discúlpame,
creo que eso sí
Roberto.
le pinta.
Roberto,
Dime.
pasa que acá he leído, me he reído porque traigan a Miguel Ángel Arruez.
Pastoreo.
Oye, ¿cuántas veces venía a Real Alianza? Así
Como 6 veces, tío. Es el
sí,
interino
¿no?
ideal. Siempre ha sido el interino ideal, ¿no? Desde el 93, desde esa vez de los
A
potrillos,
ver,
siempre ha sido el ideal.
dice, mira lo que dice Atiel Palacios, dice. ¿Dónde está? Pese al cariño a Pinto, están hablando de un DT que pasó hace más de 20 años. Si no conocen DTs nuevos, no está mal. Pero proponer dinosaurios, o sea, no conocemos DTs nuevos, ¿ah? ¿Eh? Es lo
Viejo
mismo que
anciano, ¿ah?
criticaban sobre
¿Eh?
Paolo
Viejo
Guerrero.
ancianos.
A ver. La diferencia entre Un DT cuando pasan los años, con un jugador cuando pasan los años, es que por lo general cuando un DT pasan los años, adquiere mucha mayor experiencia, tiene, o sea, algunas otras cualidades que van apareciendo en el tiempo que a diferencia del jugador que trabaja con su físico van disminuyendo.
Menos Azcargorta, que
Segundo,
es malísimo.
¿cómo, cómo?
Menos Javier Azcargorta, ¿no? Que era
Ah,
malísimo.
el Barça, ¿no?
El punto cuál es? Es que estamos hablando de Pinto porque es un técnico accesible, porque conoce Alianza, porque se ha mostrado predispuesto a volver y sobre todo porque algo importante, Pinto hace 20 años dirigió Alianza, pero no quiere decir que no volvió a dirigir a nadie más. Pinto ha sido campeón en más de un país, ha dirigido selecciones con relativo éxito, tiene un palmarés interesante, entonces es un técnico que se sigue preparando, entonces no es que sea un dinosaurio. Hay más técnicos, sí, yo podría proponer a varios, pero ¿cuál es el punto? ¿Es que querrán venir a Alianza? O sea, ¿qué técnicos van a querer venir a Alianza? Mira,
Italiano,
vamos a vamos a poner un ejemplo. Antenor, tú eres DT, ¿ya? Tienes, no sé, proyección, has tenido ciertos títulos, y te llaman de Alianza para proponerte venir a trabajar acá, ¿no? Ojo, estamos poniendo aquí que plata no te falta, ¿no? Eres un técnico que más o menos ha hecho dinero, entonces no es que te mueva necesariamente el tema económico, ¿ya? Que es importante siempre, pero ya. ¿Qué es lo primero que haces si te llaman de Alianza y te hacen una propuesta para venir?
pucha, si voy a tener respaldo en el lugar donde estoy, si voy a poder trabajar, si me escuchan, qué sé yo, ¿no?
Ya, pero ¿cómo te
El
enterarías un poco más del
plantel.
club?
¿Cómo?
¿Cómo te enterarías un poco más del club?
Bueno, es que no lo puedes tomar de arranque, ¿no?
Claro, no, pero ¿cómo te enterarías? O sea, entras y googleas, ¿no? Me imagino.
Obviamente, buscas
Ya,
referencias,
ok.
¿no? No, si eres un DT, tienes por ahí un
O
equipo
sea,
que te asesora, este equipo está así de tal forma.
ahora,
Claro.
imaginas todo lo que puede leer un técnico, no solo de los hinchas, sino del fondo blanquiazul, de la dirigencia, de todas las cosas que hay. ¿Qué técnico serio va a querer venir en un club concursado que ni siquiera tiene cabezas visibles, en donde los acreedores se meten de dirigentes, en donde el técnico no tiene la potestad de traer a su equipo? O sea, eso es el punto. Y ojo, ya no, esto no es una respuesta a ti, no es. Tenemos que ser realistas. ¿Qué técnico vendría? Vendría Pinto. Te aseguro que, aunque no es de mi preferencia, y te aseguro que si lo sondean y le ponen plata y eso, y le plantean un proyecto, te aseguro que viene Reynoso. O sea, no lo quiero, obviamente. ¿Quién vendría que no quiero que venga, a pesar de que sé que sería una gran solución, al menos temporal, pero no va a venir? Es Gustavo Costas. O sea, yo sé que
Es que es tu
si se
causa,
mueven
pues se
esas
te ha
cosas,
contado.
vendría. ¿Cómo?
Es que tú hablas con su representante, creo, no sé.
Sí, sí.
Claro,
Sí,
bueno.
no, no va a venir. Por cierto, ya se está metiendo entre los de arriba, palestino, ya en Chile. Otra vez.
Este señor.
Pero bueno, el punto es, tiene que haber, como dice Roberto, un plan desde arriba, ¿no? O sea, si no hay no le puedes presentar a un técnico un plan a mediano y largo plazo, donde le expliques cómo va a encajar él y qué cosas va a tener para trabajar. Como tú dices, si lo van a dejar trabajar, si va a tener potestad o no, para poder decidir algunas cosas. Si no se lo planteas así, difícilmente alguien te va a aceptar,
Y
salvo
Frey,
que.
lo que es peor, ya, lo del DT es una especulación que estamos haciendo ahorita, pero la realidad es que no tenemos ni siquiera gerente. O sea, no hay un gerente que quiera participar, ninguno. Y mira, ya pasó cuánto tiempo que se fue Pons, ¿no? Hace un mes se fue Pons,
Un mes y
por
medio,
lo
casi
menos.
mes y medio, sí, casi.
No quiere, no tenemos
Mira,
gerente.
pues
Revivas a
claro,
Marco
dice, mira,
Calderón.
a ti él dice, el tema es estructural, necesitamos un plan estratégico, estaremos discutiendo la vida por DT y jugadores cuando lo que falta es una cabeza. Ah, se me quitaron que le falta una cabeza pensando a nivel organizacional, dice. Revían a Marco Calderón y volvemos a semis de la Copa.
Upa. Ya la
Dice,
gente tenemos
Omar
acá.
Sebujo dice, como está jugando Alianza, pondría técnico a Melcochita para que no siga siendo rehén. Es broma, dice, puede ser Costas.
Mira
La
cómo
cosa
no
es
lee el
ir
comentario
sacando
de Víctor
Costas no va a
Tabada.
venir.
Justo hace poco cuando
Sí.
estaba en Guaraní también la gente se ilusionó y todo. Por
Pero
gusto, imagino que está.
no va a venir
Claro, va
Costas.
a regresar.
No va a venir por varias cosas, porque hay mucha gente en Alianza que todavía está en el club que movería cielo y tierra porque no regresa.
Tu causa, Tito
Obviamente hay.
Ordóñez. Pero convéncelo, Frey. Convéncelo que venga.
Mira,
Tu causa, Tito Ordóñez.
yo te digo una cosa y les cuento una cosa que yo he hablado, ¿ya?
A su madre.
Costas siempre ha querido volver a Alianza, incluso
Primicia,
resignando,
ojo.
siempre ha querido volver a Alianza resignando dinero. pero hay algo más importante que el dinero y que las ganas de volver. Es que hay mucha gente que le ha tirado barro, por no decir otra palabra, y nunca le ha demostrado nada. Entonces, obviamente, y no le ha permitido ni siquiera defenderse, e incluso cuando él los ha encarado, no le han dado cara y han hecho la gran Waldir, ¿no? Con Vázquez. O sea, no le han dado cara y han preferido que él, y han esperado que esté fuera para poder hacer. Y esa gente está Tito Ordóñez, está, bueno, Franco ya no está en el club directamente, ¿no? Pero está Fara, están varios ahí, incluso miembros del fondo. Entonces, no lo van a llamar y así lo llamen, él no vendría porque tendría que salir mucha otra gente que está en el club que no van a salir. O sea, así de sencillo. Entonces, lamentablemente es historia pasada. Yo le guardo un respeto y cariño por los resultados, por las cosas, como les dije ayer y lo he mencionado varias veces, de los 10 triunfos, 10 tristes triunfos que tenemos en todo el siglo en lo que va de la Libertadores, 7 son con Costas en el banco. Entonces,
¿Cómo van a decir de que Costas no va a recibir dinero porque ya robó ya?
Waldir dice que quiere
Franco sí me gustaría, o sea, deportivamente, ¿no? Porque toda lo infame que tiene que ver con Costas definitivamente es para que haya chongo todos los días y todas las portadas de los periódicos y la prensa y todo se ve una desgracia, ¿no? Entonces,
sí, el que vendría, es un gran
técnico, claro, eso tiene caso. Está de capitalizar todo.
Ivancito dice, el que vendría pero quisiera que no venga nunca es Julio.
Por favor, pero, que nunca.
Por favor, se lo recomiendo a tu papi Bengochea. Bengochea dijo, dejó dicho, ¿ah? ¿Eh? A mí me gustaría que Julio César Uribe agarre el equipo.
Sí, lo dijo Bengochea.
Increíble. No todos los que son perfectos.
O también podría darle la oportunidad a alguien identificado con el club y que se muere por dirigir Alianza, por aquí dice, ¿no? Nelson el Canario Olveira. El tema es que no tiene una sola experiencia, creo, como
Él iba a ser el partner de Tagliani cuando.
Claro, Tagliani sería ese técnico.
Van a ser el Chemo del Solari y Juan Antonio Pizzi del siglo XXI.
El equipo Rocket.
Si vas a defender a Costas, mejor sigue hablando en Melgar, dice a ti. Con razón, Costas no quiere venir, qué pena, habrá sido una buena opción. Entonces podría ser un Pinto, dice. Costas es como Castañeda Roba, pero hace obra. Ah, obviamente. Lo bueno es que estamos. No faltaron las risas, al menos, ¿no? En el programa, más allá de toda la cólera que hemos hecho.
Traigan a Navarro con el Johnny Josep.
Mira. Navarro. Te gusta ese Navarro, ¿no? Como siempre.
Sí. Sí, hasta que lo voten y luego vaya por otro club y regrese luego. Así como Teddy Carrama en
Alianza. Qué lindo jugamos en 2002, ¿no? Qué lindo fue. Hacíamos paredes, toquecitos, zapatillas Nazaro, Gloria. Claro,
sí, no pasa nada con Navarro. No pasa nada con Navarro. ¿Sabes? No, no con un tema a largo plazo, pero ¿sabes a quién sí me parece un técnico capaz? Aliancista hasta los huesos. Y que yo creo que, obviamente, podría tener una posibilidad en el club, al menos como asistente, como lo fue en el Centenario. El Chino Rivera. El Chino Rivera ha sido campeón nacional con San Martín, con un plantel bastante corto.
¿El que Ahora lo quemó Silvio?
Ha comenzado, ¿cómo?
¿El que Silvio quemó?
El que Silvio. Ha tenido, bueno, ahora ha comenzado a levantar otra vez a San Martín desde que lo agarró. Y es un técnico capaz, estudioso, criterioso, que tiene el papá de Cueva, ¿no? Cueva ha dicho que es su papá, ¿no? O sea, su segundo papá, además de Gareca, ¿no? Y el Chino es aliancista, ha sido asistente técnico de Bernabé Ráez el 2001, en el Centenario. Y es un técnico que creo que es capaz, que tiene esa. Digamos, no para que dirija un proyecto a largo plazo, ¿okay? Pero sí, por ejemplo, como una alternativa, no como una propuesta. No me parece un mal técnico. No creo que el Chino Rivera, primero no creo que sea costoso. De ahí a que dé fuego con Alianza es otra cosa, ¿no? O sea, lamentablemente, por ejemplo, cuando un técnico es solamente local y no tiene la fuerza, la potencia, es difícil que maneje un grupo con jugadores experimentados y eso a veces pesa, ¿no? Por ahí a él le va bien porque dirige puros jóvenes siempre en San Martín, ¿no? Entonces, es como que es uno de sus primeros técnicos, entonces por ahí lo siguen. Pero él, por ejemplo, es un técnico que me parece capaz y me parece que sí sería, no el Chino Rivera, por favor, dice. Si traen al otro Bustos, de repente el hermano sale bueno, ¿no? El hermano es bueno, por eso tiene que ir en Brasil.
Santos, pues, ¿no? Sí.
Pero creo que lo que dice Roberto Valareso, no sé si digamos que es un karma o algo que ya es metafísico, ¿no? Pero los únicos DTs nacionales buenos que hemos tenido, bueno, o sea, buenos, en serio, que son Marcos Calderón, que es una leyenda, y El Bolívar Magallanes, tienes que remontarte hasta el 48.
¡Ah, su madre!
O sea, los entrenadores, digamos, que más recordamos, o mejor que año recordamos, no sé, pues, Jaime Almeida, el señor Hover, ¿no? El mismo Pinto, hay gente que le gusta Ospina, el Peluso, o Mario, inclusive Mario Viera, ¿no? Que según Forsyth era quien dirigía de verdad, Bengoechea, Sanguinetti, son todos extranjeros. Entonces parece que algo pasa que el técnico de Alianza no da pie con bola, perdón, el técnico nacional no da pie con bola en Alianza.
Y el último fue Mosquera, pues, ¿no?
Dios mío, no olvides. Sí. Pasaría por Flavio Maestri, dice acá Víctor Munguía.
Me parece. Estoy dirigiendo. Dirige segunda, Maestri, me parece. Jorge Espejo, sí. Dice Ivancito. Jorge
Espejo, que está comentando en ESPN, ¿no? Y en Facebook también.
Y en Facebook, sí. Sí, lo escuchaba en Facebook también.
Un poco más si me decías a Chepe Torres. Afuera, no se maleen. Pero en serio, o sea, haciendo el recuento, los entrenadores que mal que bien recordamos con alguna medida de cariño u odio, en algunos casos, son todos extranjeros. Y es la verdad. Porque los peruanos pasan sin pena ni gloria. En fin.
Lo que dice, justo estoy revisando acá porque me dice. ¿Dónde está? Alguien me dijo que sí había entrenado. A ver, ¿dónde está? Que sí había entrenado. Ay, Alpan Corvo dice: Olveira ha dirigido a Rampla Juniors y a un equipo en Colombia. No es cierto que no tenga experiencia. Lo que yo me refería es que no es un técnico que tenga un recorrido, no que no tenga eso. Mira, y justo viendo acá, por ejemplo, Olveira ha entrenado a Rampla Juniors 2 partidos, empató 1 y perdió otro, 2 partidos. Y a Boyacá Chico, 22 partidos, de los cuales ganó 7, perdió, empató 6 y perdió 9.
Listo, ¿okay? Alianza lo contrata.
Entonces, a lo que voy es, no ha redondeado, pues, como técnico todavía una trayectoria como para poder tomar un equipo del tamaño de Alianza, ¿no? O sea, a eso me iba. No dudo que él quiera Alianza, ¿no? Pero a eso voy, no, o sea, no digo que nunca lo traería, me parece un tipo además serio, y Nelson Olveira es un tipo estudioso desde que era jugadora, pero lo que creo es que no es el momento. Cristian Díaz, el ex-DT de la Muela, su equipo juega bien, es cierto, no sé dónde está Díaz.
¿Qué será ya Cristian Díaz?
¿No? Cristian Díaz es de estos técnicos...
Fue a México, creo.
Cameros. Y encima, justo hablando del Chino Rivera, Cristian Díaz tuvo un episodio con el Chino Rivera, estaban esperando que el Chino Rivera lo botaran de su equipo para que asumiera Cristian Díaz. Lo habían traído los dirigentes, no me acuerdo qué club, no recuerdo si fue Municipal o San Martín, no me acuerdo.
Muni.
Pero lo tenían en un hotel, lo trajeron, lo hicieron hospedar, los dirigentes pagaron de su propio pecunio para que Cristian Díaz se quedara confiando que el Chino Rivera iba a caer. Entonces, es el corte, digamos, después de eso, después de esa anécdota ya me quedó claro que es el corte de los Grioni, ¿no? De los técnicos sucios, ¿no? Que te van a hacer mierda toda la interna.
Que escriben a los dirigentes cuando el equipo va mal, ¿no? Como para que, claro. Pues acaso estoy acá, ¿no? Estoy libre.
Sí.
Peirone hizo su curso de DT, dice Peirone.
Ojo.
Ya traigan al tío Chale, dice. Y por ahí, dice ya, pues Roberto, un poco más y mencionas al Chepe Torres, dice. Ay, Chepe.
Malea, mi tío Víctor ahí.
A Ospina.
Edgar.
Pero es que va a pasar lo mismo de siempre, o sea, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Va a pasar, es que es el ciclo, digamos, hace años viene pasando lo mismo, que traes a un técnico que quiere reivindicar los lazos de Alianza, la pichanguita, como decía Marulanda, el ídolo de Antenor, y te traen pues a, ponle el nombre que quieras, ¿sabes? Te traen a los Navarro, a los Mario Salas, a los de Rubén Darín Zúa, te traen a los Ospina, que digamos, tienen un estilo, una forma de jugar, ¿no? Todos más o menos similares. Pero ¿qué pasa? Que eso no va a funcionar, porque para eso necesitas jugadores que realmente te den, o sea, que tengan cómo ejecutar la idea. Entonces, cuando eso ya sea un desastre y el fracaso sea inminente, se va a sacar al técnico y vas a tener un técnico porque se junta el hambre y la necesidad. Y como necesitas ganar el domingo, o el lunes en este caso, ¿no? Traes pues a Bustos, Sanguinetti, a Wilmar Valencia, traes a alguien que te gane los puntos, porque es lo que necesitas. Y luego va a pasar lo mismo. Van a ganar un par de partidos, el proceso no se va a poder sostener porque el fútbol es muy de corto plazo, es muy de partidos y no de largo proyecto. Y después se verá el tacho todo en la Libertadores, vamos a pasarla mal y van a sacar al técnico y luego van a decir, no, esto no va. Vamos a reivindicar los lazos de Alianza con su fútbol.
y otra vez los Ospina, y otra vez los
y es Salas, un cíclico, sí, es un ciclo. Es un
ciclo de toda la vida, hermano, siempre ha sido así. Entonces, si bien estamos especulando en DTs, me parece que lo que deberíamos apuntar a hacer, inclusive en redes sociales, porque aunque ustedes no lo crean, parecerá baladí, que es una idiotez que todos nos pronunciamos en redes sociales y tal, pero dense cuenta de que el mismo club comparte la interacción y los niveles de interacción que tiene. No, no es en vano. Pidan un proyecto deportivo. Pidan que se juegue algo primero. No importa si están de acuerdo o no. Si quieren pichanguitos, si quieren algo más ecléctico, si quieren algo más pragmático, si quieren pincharratas, si son melotistas. No interesa. Pidan un proyecto serio, que se decida qué se va a hacer, porque si no, vamos a seguir esta misma rueda de toda la vida y nos va a ir mal año tras año tras año. Vamos a seguir lo mismo que venimos haciendo los últimos 10 años, tío. Eso.
Roberto, ¿ibas a decir algo antes, perdón?
No, solo estaba leyendo. Un abrazo para el señor Roberto Barreto, que se acaba de conectar y ha preguntado qué opinan de Pinto. Hemos hablado como 20
minutos. Un programa de Pinto y ya. o sea, Popo, ya. ¿Dónde está Petróleo García? Dice Lucio, me quiero explicar a Gustavo García.
Petróleo García, pues. ¿Qué será? Ver,
miren, hay un detalle aquí. Y si tú ves más allá de lo que nosotros nos puede gustar o de los que pueden aceptar, etcétera, ¿no? Sacando un poco esos criterios, si yo tengo que buscar el perfil de un técnico para Alianza, vamos a ver un tema de selección, ¿ya? Si yo tengo que buscar un perfil de un técnico para Alianza, yo tengo que voy a buscar varias características que debe tener ese técnico. Número uno, un técnico que sea amante de la disciplina, ¿ok? No a nivel Pinto, que vaya y te busque en tu casa a las 2 de la mañana, ¿no? Los fines de semana, ¿no? O sea, sea amante de la disciplina. Que tenga la capacidad de poder involucrar y enamorar a los jugadores con su proyecto. O sea, que haga que los jugadores confíen en él, que no todos los técnicos lo hacen, ¿ok? Y que además tenga la capacidad de manejar correctamente los recursos. Es decir, que sea un administrador de recursos. Voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Gareca es un buen administrador de recursos. Con poco hace mucho. Hay técnicos como Russo que necesitan grandes estrellas y jugadores de élite para poder plasmar bien su plan. Y hay jugadores como Gareca, o perdón, técnicos como Gareca, como Costas incluso, que con poco te pueden hacer mucho y buscan sacar y explotar lo mejor del jugador. ¿Basados en qué? Primero, estoy poniendo ejemplos nada más, ¿no? ¿Basados en qué, por ejemplo? En comprometer al jugador con el proyecto y de esta manera el jugador comienza a creer en el técnico y él puede sacarle más. Debe ser un técnico que además no le entren balas, o sea, que tenga una espalda ancha para poder soportar críticas, porque obviamente Alianza es un club que a la segunda derrota consecutiva ya está que te pide que te saque, ¿cierto? Debe ser un técnico que además no permita que la gente se meta en su trabajo. Y eso es algo que lamentablemente no hay mucho. La mayoría de técnicos son, no chicheño, pero al menos se quedan callados cuando trata de meterse dirigente, presidente, director. O sea, el camerino es del técnico. Hay técnicos que su camerino lo cierran y no dejan entrar al presidente ni así hayan campeonado. No entran simplemente. O sea, tiene que ser un técnico así. Pero sobre todo tiene que ser un técnico que tenga la facilidad de adaptar su juego al rival, que es algo que cada vez hay menos. La mayoría de técnicos mueren con su planteamiento y su estilo de juego, sea con quien sea que se enfrenten. Y por ahí cambian a los jugadores o hacen alguna marca zonal o personal a los jugadores, pero no adaptan su esquema al rival. ¿Quién adapta su esquema al rival? Guardiola, por ejemplo, adapta su esquema al rival. Y a Guardiola, mira la cantidad de títulos que tiene para los años que tiene entrenador. Campeón en la Premier League, campeón en la Bundesliga, campeón en la Liga de España. Y bueno, por poco se le escapó la final de la Champions, ¿no? O sea, Guardiola es un técnico que se adapta. Bueno, no estoy pidiendo que traigamos a Guardiola, obviamente. No me voy a decir hoy, pero ¿acaso Guardiola va a querer venir? Estoy poniendo un ejemplo de un técnico que adapta. ¿Quieren poner un ejemplo, no sé, más cercano? con todo y las críticas que le generó luego, el hermano de Bustos, por ejemplo, que se fue a dirigir a Santos, creo que se ha de dirigir, ¿no?
Sí.
Llegó, por ejemplo, a la final de la Libertadores, o semifinal o final de la Libertadores el año pasado con Barcelona.
Ah,
No sé si fue
semis.
final o semifinal. Y cuando
Sí,
yo veía los partidos, los planteaba de acuerdo al rival. Es algo que no hacen la mayoría de técnicos. Entonces, un perfil así necesita un técnico de Alianza, sin contar muchas otras cosas, ¿no? Ojo, para mí, si es que yo tuviera que, me dice, ¿sabes qué? Arme un perfil de técnico que necesita Alianza. Son muchas cosas, pero para eso se tiene que buscar un Reynoso que venga, no, pues.
Ancelotti está quedando libre, dice Roberto Barreto.
Costas es el bebito fiu
No, Frey tiene la foto de Costas con un marco de un corazón ahí en su cuarto.
No, qué
Para los
mal.
que no sepan.
No voy a decir nada, pero bueno, los resultados mandan, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa más?
No, para
No,
mí,
yo
de
creo.
verdad, lo que se ha mencionado acá me parece que es clave. Ojalá los del fondo blanqueazul, como dicen acá, bueno, parece suponer que nos escuchan, pero no solamente los del fondo, sino que el hincha. O sea, háganlo llegar ustedes mismos con sus opiniones, más allá de la chacota, que sí, son la cagada, ¿no? Para decir que Costa es el Vito Fiu Fiu, o los rayados de Antenor FC, y toda esta vaina Pochettino que se va del PSG. En medio de la
No,
chacota, hagan llegar su voz
increíble.
de protesta por los canales que los crean convenientes. Si quieren hacerlo en el estadio, háganlo en el estadio. Si quieren hacerlo en redes sociales, háganlo en redes sociales, pero no se queden callados. Porque si no, lo que va a pasar es que Alianza va a seguir sin proyecto deportivo, que ya es urgente. Creo que si algo nos ha dejado de aprendizaje, no solamente esta edición de la Copa Libertadores de América, sino lo que viene pasando en la Alianza en los últimos años, es que sin un proyecto deportivo serio no va a funcionar. Así, así venga Bengoechea, así venga Costas, así venga Pinto, ya en el fútbol actual, moderno, no se puede ser competitivo si no hay algo serio respaldando el primer equipo. Pidan algo que trascienda, ¿sí? En lugar de estar viendo corto plazo y medidas sencillas que toda la vida hemos visto, vean detrás, los invito a ver más allá, a revisar otras realidades, otros clubes, otros países, para saber por qué allá sí pueden competir. ¿Por qué Caracas Fútbol Club sí puede hacer 6 puntos en la Libertadores de América y Alianza en todos estos años ha hecho la misma cantidad de puntos que Caracas en esta edición? ¿Por
Porque el
qué?
West Ready le empata a Corinthians en el arena de
¿Por qué?
Corinthians.
O sea, pero es que hay que preguntarse, mi hermano. Claro, ¿por qué a Wesley le ha empatado a Corinthians, puto del Brasileirao, en Arena Corinthians? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿No les hace ruido eso? Deberíamos empezar a revisar qué pasa afuera que no pasa acá para que puedan competir. Y ahí empezaremos a encontrar qué cosa hay de pedir. Eso no.
Mira, el jugador peruano tiene la mochila pesada cada que sale a competir al extranjero, porque sabe que nuestro nivel es bajo y que siempre perdemos o que siempre somos los últimos de Sudamérica. Lo mismo que le pasaba a los jugadores de selección cuando competían antes de Gareca. Se sentían derrotados antes de ir al extranjero, por eso es que casi nunca ganábamos fuera y difícilmente sacábamos un empate. Gareca les cambió el chip, obviamente no solo él, porque tiene un equipo de trabajo que incluye psicólogos, bueno, psicólogos ya no hay, creo que está Juan Luis Chico Mingias, que es este coach, ¿no? Saludos, Andenor. Entonces, o sea, le cambia el chip y va con otra mentalidad, porque eso sí es trabajo. Creo que el jugador no tiene ese problema. Aquí por acá dicen, no habrá proyecto, al fondo no le interesa, eso parece ser cierto, no le interesa. Alguien dijo que por ahí que Pochettino ya se va del PSG. Yo no lo traería a Pochettino de verdad, ni así se regale con moño, porque, o sea, no ha podido
No va
hacer
a venir,
competitivo
pero
al
va a
PSG.
venir.
No ha hecho competitivo al PSG con Neymar, Messi, Mbappé, Di María, que, o sea,
Y
iba a
va a
ser
ser competitivo
competitivo
Alianza con
Alianza
Aguirre,
con
con
Roberto Aguirre y
Barros.
con Arley, ¿no? O sea, no te pase. No, igual no va a venir, no va a venir. Pero bueno, ya. El tema es, hemos tratado de hacer la última parte ya un poco más relajada, hablando un poco al técnico para que la gente se ría, porque de verdad, el momento, más allá de que no da para reírse, obviamente, ya pasó. Digamos que el dolor, la huella, las cosas van a quedar probablemente siempre, porque es un récord pésimo y siempre vamos a recordar cuál ha sido la peor derrota de Alianza en su historia. Pero se tiene que seguir, ¿no? O sea, no podemos quedarnos solamente en esta goleada y en lo que sentimos. Tiene que haber un trabajo, lamentablemente, digo lamentablemente porque los que hacen esto son gente que no le interesa, parece mucho trabajar un proyecto a largo plazo, son los del club los que tienen que cambiar algo, pero me gustaría que eso sea un punto de inflexión, ¿no? Que sea que marque un precedente para cambiar muchas cosas en el club. Es una situación totalmente diferente, pero River siempre fue un equipo más o menos exitoso, promedio, ¿no? O sea, por ahí se disputaba un par de cosas. River tuvo que irse a la segunda división para reorganizar el club desde los cimientos, todo, para volver y para además ser lo ganador y arrollador que es ahora, ¿no? O sea, no digo que tengamos que pasar eso, pero lo que voy es que a veces llegar a estos puntos debería significar un punto de inicio, ¿no? Entonces, ya de verdad que seguir hablando de esto, quizá vamos a seguir a redundar con las cosas, pero Dudamel, Dudamel, Dudamel no me parece
Mira,
mal técnico.
mira, mira, mira el sentido que ha puesto el señor Roberto del
Bengoechea se hace
Carpio.
cargo de la gerencia deportiva en Alianza, así como en Peñarol, que acaba de ser eliminado, por cierto, de Copa Libertadores también. Y de
Oh, ¿qué
todo.
pasa con el señor Carpio?
Bueno, para no cerrar, algo más ya para despedirnos, Antenor.
No, en primera mandarle un abrazo a Úrsula y a toda la gente que estuvo reclamando de que debían votar el DT y dedicamos media hora a hablar de un nuevo DT. Pero bueno, ya fuera de todo esto, creo que estamos mucho más, no sé si tranquilos, pero nos hemos relajado un poquito, que creo que nos lo permitimos después de un día horrible. Particularmente yo sí me chocó un montón lo de ayer, y este espacio de repente me ha servido un poquito como para soltarme, reírme un poco algunas desgracias que tenemos, pero creo que dentro de todo, si tenemos posturas distintas, que se llegue a un análisis, ¿no? Como esto, ¿no? De ya, ¿qué podemos hacer? Jugar un poco a lo que sabemos que no va a pasar, pero intentarlo. Creo que eso es lo que nos permite de repente los momentos de autocrítica y nada, bueno, como dicen, ¿no? Apoyar el domingo, apoyar el lunes. Creo que el dejar de ir al estadio me parece una pésima forma de protestar. Si tú consideras que no quieres ir, no vayas, pero no es algo, creo, a lo que se tendría que alentar, ¿no? Todo lo contrario. O sea, si lo que más necesitamos es demostrar, crear el equipo y todo, pero no es solamente con aliento y aplausos y nada más, ¿no? O sea, que la molestia se haga sentir de otras formas, menos con lo que le hicieron a Cristian Ramos, ¿no? Que ir a la casa a pintarle y eso es delincuencia, disfrazado de hinchaje. Pero nada, arriba lenza, muchachos.
Gracias, Antenor. Roberto.
Nada, gracias, Fred, por el paso otra vez. Remarcar lo que les decía hace un rato, exijan que su club empiece a parecerse dirigencialmente a lo que es en las tribunas. Esto de que Alianza es grande por su gente empieza a cobrar mucho más sentido ahora, porque cada año que pasa es más notorio que las dirigencias o las administraciones, en realidad, si quieren ser técnicos, porque dirigencia no hay, las administraciones no están a la altura, nunca lo han estado. Es culpa de los socios también, de hace tiempo, aunque ahora parezca mirar para otro lado, y parece que no van a estarlo dentro de un buen tiempo. Desde donde se pueda, me parece que hay que exigir a la gente responsable del club que empiece a pensar como un equipo que quiere ser protagonista en América del Sur, pero no de la manera en lo que ha sido anoche, que ha sido deshonroso. Como remarco desde el primer momento del podcast, deshonroso incluso para un deportista profesional, ¿no? Empecemos a buscar y a mirar otros horizontes para empezar a competir de verdad. Eso.
Gracias, Roberto. Para terminar por mi lado, yo quiero cerrar con un punto que quizá no va a resolver la situación de Alianza, pero sí puede de alguna manera generar una mayor armonía y una cohesión entre los hinchas en general. El hincha es pasional, somos pasionales por naturaleza, no solo los hinchas de Alianza, los hinchas de todos los equipos, ¿no? Pero con mayor razón los que vivimos el fútbol con intensidad. ¿Okay? Y aquí, esto sí es algo que me parece súper importante, es que no confundamos la pasión, ¿okay? La pasión que tenemos, uno con la violencia, ya lo ha explicado Antenor, justo obviamente es desmedido lo que han hecho con Ramos, no confundamos la pasión con la agresión, ¿okay? Y tampoco confundamos la pasión ya con la carta libre para hacer o decir lo que uno quiere. Pero también hay que entender una cosa. La tolerancia hacia los que no piensan como uno no solamente tiene que hacerse de manera escrita, tiene que ser parte del día a día. ¿Okay? ¿Por qué? Porque debatir está bien, ¿okay? Pero buscar pelea por todo no está bien. Y eso lo hace mucha gente en Twitter. Yo lo puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Con hinchas de otros equipos, puedo hacerlo incluso divirtiéndome con alguno. Pero hay gente que busca dañarte y te dice cosas que a lo mejor, digamos, algunos no lo toman de manera negativa, pero para algunos pueden ser hirientes. ¿Okay? ¿Y por qué digo esto? Porque algunas personas asumen la situación que le está pasando a Alianza y la hacen parte de su vida, y yo no discuto lo que siente cada uno. Pero si tú vas a aferrarte a situaciones que suceden como estas, y las vas a convertir en parte de tu día a día, tienes que darte cuenta que son situaciones que tú no vas a poder controlar. Porque lo que pase en Alianza, las decisiones que pase, que tome Alianza, los resultados que consiga Alianza, no dependen de nosotros. Entonces, te estás aferrando, estás permitiendo que influya en tu vida cosas en las que no tienes poder de decisión. Entonces, hay que soltar cosas. Hay que tomar menos cosas a pecho. Hay que comenzar a dejar un poco de lado ese apasionamiento cerrado, ya, de sentir además que todo lo que dicen nos afecta o que es contra nosotros, que es, porque esto es un tema general. Twitter se volvió una olla de grillos en donde todo el mundo lanza y te lanzan manuales todo el tiempo y te dicen qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, y si tú pones un tweet o en Facebook incluso un post, todo el mundo siente que lo ponen para ellos. O sea, hey, o sea, Y voy a poner solo un ejemplo para cerrar, ¿ya? Y no quiero alargar más y agradecerle a la gente que se está quedando hasta ahora. Yo puedo tener, o cualquier persona puede tener una discusión con otra, pero en los límites, o sea, estableciendo los límites del respeto y sabiendo cuál es la línea donde no lo puede excederse. Pero si a partir de ahí yo comienzo de manera sistemática a molestar a alguien o a tratar de molestar a alguien, y luego cuando esta persona reacciona yo digo, ¿por qué dices eso? ¿Por qué pasa eso? Ese es un proceso de victimización que, por cierto, no suma ni a ninguna de las dos partes, ni a nosotros como hinchas, ni al colectivo que te rodea, ni a nadie. Entonces, por favor, hay que entender que las cosas que pasan con Alianza nos pueden doler, nos pueden alegrar, o sea, porque de hecho, cuando gana Alianza, como dicen, ¿no? El pan se siente más rico al día siguiente, te cambia la semana, el ánimo, todo el día, y los días se ponen pesados, como dijo hoy Antenor, que fue un día pesado. Por lo que pasó ayer, a mucha gente no pudo ni dormir, ¿no? O sea, entiendo. Okay, está bien, es parte de ser hincha. Pero hay que soltar un poco las cosas que no dependen de nosotros. Si no, nos vamos a vivir enfermándonos. O sea, imagínense, además, haber pasado lo que pasaron, o lo que pasamos muchos, que tuvimos 18 años sin campeonato en Alianza, ¿no? Y en el camino, pues, un tricampeonato de Cristal, y finales perdidas, y un Fokker y todo. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que entender que no dependen de nosotros. Y buscar, como dijo Antenor, y lo dijo Roberto, buscar la solución o proponer soluciones. Quizá no nos escuchen, quizá no podamos solucionar nada, pero siempre va a ser más importante proponer una solución que simplemente ser parte del problema. A tragar veneno y a seguir nomás, confiando y a tragar veneno y alentando al equipo.
Tragar veneno, nunca había escuchado esa frase.
Tampoco, ¿no? Dice, da cólera, pero ya pasó, así somos nosotros los hinchas, podemos estar enojados y todo, pero cuando volver a jugar Alianza, ganemos y mostremos que estamos para campeón y callar bocas, pero con buenas contrataciones, y vean las canteras, se los pido. Uah, nos gustaría vernos a nosotros, Raúl, pero no podemos hacer nada. Listo, muchachos, eso sería todo. Aprovecho, quien va a editar todo, si es que va a editar algo, el podcast.
Un abrazo para Piti, que tiene chambita.
Esta última aparición, de verdad, ha sido un placer.
Así que, gracias a todos los que nos han seguido, y como siempre, a la cuenta de tres, arriba Alianza. 1, 2 y 3.
Arriba Alianza.
Arriba Alianza.
Toda la vida, carajo. Nos vemos. Vale.